El Ayuntamiento de Benavís patrocina el programa líder de la radio deportiva malagueña, Merchan en directo.
Los brasileros tienen a Pelé y nosotros al cordobés.
Gobernador Maravilla de Málaga. Me parece que fue su lugar en el mundo.
Nunca llevaba dinero en el bolsillo. Era así muy descuidado, pero claro, llevaba a cualquier sitio y invitaban a todos. Era un paquete de tabaco que fumaba como un indio cabreado y decía, no es nada.
A mí muchas veces Sarra me ponía como ejemplo a Viver. Me tenía podrido con Viver, ¿no? Llamaba a Sárraga, yo abría la puerta y le decía, todavía no soy como Viver, ¿no? Y él me decía, pero ni cerca. Entonces, o sea que yo lo único que quería era ser algún día como Viver.
Él cuando terminó su actividad profesional, yo jugaba al fútbol en aquella época, yo tenía entonces pues 15 años y entrenó al equipo en el que yo jugaba en Málaga, ¿no?
¿Y era buen entrenador, Viverte?
Era un buen entrenador, era una buena persona, que era lo que se necesitaba para chavales después de esos 14.
Y en la cancha era el tipo que más metía y se enfrentaba a los recios o a los duros y venía a sacar la cara por todos nosotros. Y la gente, la hinchada en su euforia cuando veía ese hombre que representaba esa camiseta y tenía el liderazgo del verdadero capitán, le gritaban, Viverte. Viverte.
Tengo recuerdos pues de un jugador con mucha personalidad, que ocupaba mucho campo, que atraía mucho el juego, y yo creo que dejó muy buen recuerdo en todos los aficionados del Málaga.
Líder absoluto, lo que es un medio centro argentino, incluso más ofensivo de lo que puede ser un medio centro. Hemos visto muchísimo tiempo con Fernando Redondo y demás, y con todo respeto para Fernando Redondo, bastante mejor Viverte.
Luego esa manera que tenía de moverse de todo se te queda. Para colmo llevaba ese nombre que también era un poco de hadas, ¿no? Porque ¿quién coño se llama Viverte?
¿A ti te gustaría hacer un viaje con el Málaga? Y le dije, ¿cómo? Fue de los mejores regalos de Navidad que a mí me han hecho en mi vida, me lo hizo Sebastián Viverte. Muchas veces tú dices, joder, ¿cómo un jugador puede? Pues sí, un gran jugador con una gran personalidad puede conseguir hacer mejores a sus compañeros. Y yo creo que Viverte era eso.
Era un poco, pues como deben ser los ídolos, ¿no? Era un poco un héroe en el que mirarse.
Juan G. Fernández.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta vernos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia de la Radio del Deporte, familia de Radio Marca Málaga. Bienvenidos un día más a la sintonía del 96.8 de la frecuencia modulada en este martes 8 de noviembre de 2022. Un día muy, muy especial para Radio Marca Málaga. En un programa que hemos titulado como una especie de burbuja, durante 2 horas y media nos vamos a meter en el túnel del tiempo para hablar de la figura de Viverte. Y digo que es una especie de burbuja porque en ella nos vamos a meter para intentar dejar un poco de lado todo lo que está viviendo a día de hoy el conjunto malaguista. Ya sabemos todos que el Málaga es colista de la segunda división, que atraviesa una de las peores rachas deportivas e institucionales de toda su historia, incluido, si metemos en ella, al Club Deportivo Málaga, pero esto lo estamos contando todos los días. Y hoy pues nos vamos a meter en un pequeño oasis. No quiere decir que no va a haber actualidad en este programa. Por supuesto, hablaremos del Málaga, que hoy no entrena, esta jornada de descanso el equipo de Pepe Mel. Hablaremos de las primeras charlas que ha tenido ya Patricia Ramírez, la psicóloga, con los jugadores. Daremos pinceladas también de Unicaja, que se mete ya en ese parón FIBA. Pero, aunque sea un programa de actualidad, y hasta las 3 de la tarde, por supuesto, vamos a estar con toda la información deportiva de la provincia. Hoy es un día especial porque presentamos aquí, en exclusiva, en el 96.8, en Radio Marca Málaga, un libro que yo creo que nos va a meter a todos, durante su lectura, en esa burbuja que está pidiendo el malaguismo en el día de hoy. Y yo lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es dar las gracias a su autor, Dani Barranquero, periodista de raza, un espejo donde nos hemos mirado muchos, que somos simplemente un poquito más jóvenes que él. No creáis que tampoco estamos hablando de un periodista que tenga 50 o 60 años, pero la manera de escribir, la manera de relatar y la manera y el mimo que le ha dado este libro podría perfectamente situarle entre los más grandes de nuestra provincia en cuanto a lo que se refiere el conocimiento sobre Viverti, el Club Deportivo Málaga, el Málaga Club de Fútbol y sobre todo la pasión con la que ha escrito este libro, que sale a la venta ya mismo, el jueves, cuando se ha presentado en la Rosaleda, pero que hoy aquí vive como el preestreno. Como esas grandes películas que saben que van a ser un taquillazo y deciden, unos días antes, dar una pequeña pincelada a unos privilegiados, que sois vosotros, queridos oyentes de Radio Marca Málaga, porque hoy vais a poder disfrutar, repito, hasta las 3 de la tarde, de este libro, de muchas anécdotas, con Dani Barranquero, que voy a saludar ya, con Pilar Béjar, con Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja y uno de los fans también de López Nieto, con muchos protagonistas, como lo que han escuchado ya en este inicio del programa, porque esos audios que tenían, al inicio del programa el gusto de escuchar, eran nada más y nada menos que Valdano, Antonio Banderas, Brindisi, Irles, Paco Grande, Domi del Postigo, gente autorizada que ha formado parte de este libro que hoy vamos a desgranar, no mucho, porque evidentemente el objetivo también es que usted, querido malaguista, lo compre y lo disfrute en casa, pero sí que vamos a contar anécdotas de mucho nivel y mucha historia. Repito, es un programa para meternos en una burbuja y disfrutar. Dani Barranquero, buenas tardes, amigo, compañero. Muchas gracias de parte de toda la redacción de Radio Marca Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros. Vaya presentación. Yo creo que le das el micro a mi madre y es imposible que lo haga mejor, de verdad. Muchas gracias.
La que te mereces, amigo. Es un honor y un orgullo estar aquí el día de hoy. Y voy a dar también ya saludo a nuestro director, Antonio Jesús Merchán, porque además estrenamos patrocinador. Estrenamos, Antonio, un lugar idílico, un lugar que también se ha colado en todos los hogares malagueños, como se va a colar este libro de Viverti, La leyenda del Zapatones, que es el asador Iñaki, que llega de la mano de Ignacio, su alma mater, podríamos decir, y junto también, por supuesto, de la mano del Epichi de Kai, que cuidadito, que en pocos días también estrena en Teatinos local. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, con Ignacio Teijón, con todo su equipo, con todos los demás, como es natural y como es lógico, no hay más que ver cómo suena el teléfono permanentemente para reservas sí. De mesa. Yo tengo la suerte y la confianza de saber que eso acaba en algún momento, porque se llena el restaurante y ya no pueden coger más llamadas para reserva en el día. Es una maravilla cómo funciona la soriñaki aquí, las buenas carnes que nos traen de todos los puntos de España, especialmente como es natural del País Vasco y de Galicia, y lógicamente toda la preparación culinaria de alguien que tiene esa experiencia, ¿no? Pero que también ha sabido captar la experiencia de Andalucía, de Málaga, de Cádiz, con todo el pescadito frito, con el pichi de Cádiz que va a abrir ahora, como todos sabéis, como ha dicho, en Teatinos. Y aquí el teléfono de reserva de mesa, que no sé si hago un favor dándolo o no, pero bueno, es el 952-312265. Agradecer a mi Barranquero que esté con nosotros, a Pilar Béjar, que es una historiadora del Málaga y del mundo futbolístico de Málaga, es que yo siempre digo, no me gusta hacer ninguna comparación, ¿no? Pero ante la dificultad que había de poder ser como era, y lo explicará una mujer de su tiempo, pero imbuida en el tiempo del fútbol, en unos años donde la mujer no estaba incorporada ni mucho menos al mundo del fútbol, y la comparo siempre mucho con todo lo que fue, que en paz descanse, cómo me gustaría que estuviera en esta mesa hoy Antonio Verdugo, con todo lo que representó, lo que hizo en el Club de Tenis de Málaga, cómo hizo que el tenis de Málaga funcionara, como luego se expandió a Montemar y otros lugares. Algunos vamos teniendo ya una edad, evidentemente, y lo recordamos por lo que hemos vivido, por lo que nos han enseñado. Y es muy importante que el malaguismo hoy recuerde de nuevo en este libro la figura de Viverti, Zapatones, que recuerde lo que significaba, pues como yo lo he recordado muchas veces, ¿no? Y como lo viví, como lo aprendí, de la mano de Manuel Merchán, que fue mi padre periodístico, que no familia, que mucha gente lo entiende así, como siempre he dicho, desde el cariño, su apellido acababa en T, me regañaba mucho su hija, y mira que te gusta, no, es que no es lo mismo, y el mío nene, ¿vale? No hubiera importado que fuera mi padre, ¿eh? Un espectáculo absoluto, pero en cualquier caso, ahí aprendimos mucho. Yo tuve la suerte de conocer a Viverti en la Gaceta de Málaga, una vez que en su momento estuvo volviendo a Málaga, que le pidieron que se quedara en el club antes de los homenajes finales, hace ya de esto, pues año 90-91, que creo que cuando regresó, 90-91, sí, 90-89, 90-91, en esa época cuando regresó a Málaga, y yo tuve la suerte, Juanje, de conocerlo en la Gaceta, y ya era toda una humanidad, pero era todos los periodistas con cierta edad, como tengo yo ahora, iban detrás de él, era, pues eso, un icono y un ejemplo, y para el malaguismo, nuestro Maradona particular de Nápoles, ¿no?
Sí, señor. Alguien que marca la historia del fútbol en nuestra ciudad. Dani, vamos a hacer el primer viaje, que no en el tiempo, pero sí en la magia de la radio, para irnos a Argentina, para hablar con una de las personas que más te ha ayudado en este libro, y no me equivoco cuando digo que es Fabián Torres, periodista de Argentina, que en este caso, bueno, pues nos va a desgranar un poquito más quién era la figura de Viverti, y nos va, yo creo, a abrir las puertas de muchos rincones del alma del que fue estrella del Club Deportivo Málaga, en el campo y fuera del campo, ¿verdad?
Sí, no, Fabián ha sido una parte súper importante de este libro. Fue casi una casualidad nuestro encuentro, una entrevista que pensaba que iba a ser muy corta y acabó siendo de más de 2 horas, con la diferencia horaria, pues estuve hasta las 2 de la mañana, y a partir de ahí labramos una amistad. Yo colaboro en su programa en Argentina y él quería estar aquí colaborando con nosotros hoy.
Pues Fabián Torres, lo saludamos ya. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Marca Málaga.
Buenas tardes para ustedes, muchísimas gracias. Buen día, Daniel, buen día, Juanje, buen día a todos, buen día para mí, buenas tardes para ustedes, y un enorme placer, un orgullo, una enorme satisfacción poder tomar contacto con ustedes.
La primera pregunta es obligatoria. ¿Quién era Viverti?
Viverti, ante todo, fue un extraordinario ser humano, una persona maravillosa, de una generosidad, de un corazón tan alto, tan grande como era su figura dentro de la cancha, dentro de un campo de juego. Quiero empezar destacando eso de Sebastián Viverti. Después decir que fue un enorme jugador de fútbol, y no tengo mucho más para decirles a ustedes que lo conocieron y lo vieron y lo disfrutaron en su mejor momento. Pero de Sebastián, a quien conocí en los finales de la década del 80, cuando él era entrenador de Huracán, aquí en Argentina, y yo ya trabajaba en el periodismo, y ahí tuve la suerte de conocerlo, y a partir de ahí tuvimos una amistad de la cual aprendí cada día algo de cada una de las conversaciones que teníamos, de cada uno de sus conceptos, de todo lo que él aportaba, no solamente de cuestiones relacionadas con el fútbol, sino con otro montón de cosas, y tuvimos la suerte de lamentablemente, hasta que se nos fue, de compartir una amistad que incluía obviamente su familia, su querida Julia, su esposa, que lamentablemente tampoco está, y sus 4 hijos. La verdad que fue un placer para mí haberlo conocido y haber recibido tantas enseñanzas del querido Sebastián.
Fabián, aquí en Málaga conocemos al Sebastián jugador, al Sebastián entrenador. Me gustaría que nos cuentes cómo era ese Sebastián comentarista, ¿no? Profesional de los medios de comunicación en ese programa Línea de Cuatro, que también nos hizo fortalecer la amistad.
Un día estábamos conversando con Sebastián y él me dice que lo habían invitado, él me cuenta que lo habían invitado a un programa de televisión en la provincia de Mendoza, otra de las provincias muy bonitas que tiene Argentina, y que él había participado de un programa donde era una mesa y había exfutbolistas y había árbitros, y bueno, se hablaba y se polemizaba, y había público, tenían una pequeña tribuna, el estudio de televisión, y participaba la gente con mucho respeto, ¿no? Y que a él le gustaba, o tenía la idea de poder hacer eso en Córdoba. Y en el año 1990, 97, o sea, me voy 25 años atrás, acá hay un canal de deportes que se llama Canal Show Sport en Córdoba, que es exclusivamente un canal de deportes, y me propusieron hacer un programa los días lunes por la noche para hacer el análisis de después del fin de semana. Y entonces ahí me acordé de esa conversación que habíamos tenido con Sebastián y lo llamé, nos juntamos en su casa y le dije, mira, no sé si vamos a poder hacer exactamente el mismo formato, no sé si vamos a poder tener público presente y demás, pero sí podemos armar un programa donde hablemos de fútbol y podamos debatir y demás. Y ahí nació, junto con otro gran exjugador de fútbol que es José Omar Reinaldi y otro periodista más que se llama Eduardo Choyes, hicimos esto que estábamos pensando el nombre los cuatro, y dijimos, ¿y por qué no le ponemos Línea de Cuatro en defensa del fútbol? Y entonces así se armó esa Línea de Cuatro, que hasta el día de hoy todavía sigue vigente, y que todos los lunes por la noche a la hora 22 ponemos en el aire. Fueron años maravillosos de compartir con Sebastián como comentarista y aprendiendo, porque él tenía esa capacidad de a lo mejor uno ve un partido y uno cree haber visto todo de ese partido. Y resulta que él tenía un concepto en donde te dabas cuenta que había algo que vos no habías visto y que él sí lo había visto. Y eso lo reflejaba, eso se lo contaba a la gente. Y entonces vos descubrías, claro, que no veías tan bien el fútbol como sí lo veía él. Entonces fueron años maravillosos junto a Sebastián, y él estaba muy feliz de hacer ese programa. Él había pedido incluso tener una pizarra con unos pequeños imanes, y entonces él iba moviendo las fichas, los imanes permanentemente, mostrando cómo se ubicaba un equipo dentro de la cancha, cómo se paraba la defensa, cómo se paraba la mitad de la cancha, y él era, creo que fue muy feliz, más allá del poco, lamentablemente el poco reconocimiento o la magnitud que él tuvo, y que no sé si acá en Argentina se lo reconoció tal cual es. Creo que se lo valora, tengo la certeza que se lo valora y se lo reconoce en su totalidad allí en Málaga, allí en España, y no sé si Argentina ha tenido el reconocimiento que Sebastián merecía, e incluso a la hora de trabajar en el fútbol, en los equipos de fútbol de acá de Córdoba, por ejemplo, yo creo que él tenía mucho más para dar. Él era feliz comentando, participando en el programa, pero creo que él también tenía mucho para aportar como entrenador a los equipos o a los clubes de Córdoba, y me parece que no le dieron el lugar que merecía Sebastián. Eso es algo que me parece, aunque él era muy reservado para manifestarlo, creo que era algo que me parece que le afectaba y no lo ponía bien.
Fabián, por lo que me cuentas, es un auténtico adelantado a su tiempo, ¿no? Con esa pizarra magnética que ahora ya pues está prácticamente, ¿no?, en cualquier programa televisivo que se dedica al análisis de la jornada futbolística. Hablaba Dani y decías tú que aquí en Málaga lo conocemos bastante bien. Es verdad que hay una audiencia de Radio Marca Málaga que va a representar hoy aquí Pilar Béjar, historiadora del club, en el programa, pero también hay una audiencia joven en nuestra emisora que no ubica, ¿no?, que no conoce tanto a Alviberti futbolista, y a mí me gustaría también que nos hablases del jugador, de ese Viverti con una zancada impresionante, y de ese Viverti que la gente aquí en Málaga iba a ver a Viverti. O sea, el Club Deportivo Málaga consiguió buenos registros en aquellos años, pero realmente la gente venía a ver a Viverti a la Rosaleda.
Claro, eso sucede con los recambios naturales de las generaciones, que uno tiene que transmitirle y tratar de que ellos realmente comprendan lo que fue la figura de un enorme jugador como Sebastián. Por eso a veces cuando en Argentina hay comparaciones respecto a si fue mejor Messi o Maradona, y claro, cada generación ha tenido la suerte de disfrutar de dos enormes jugadores, y así ha pasado. A veces uno se queda, tal vez naturalmente, se queda con la imagen de lo que más cerca tiene. Entonces, los más chicos que no han tenido, porque no había tanta facilidad para ver partidos por televisión y demás en esa época, a lo mejor, claro, uno les tiene que explicar lo que era la figura. Era extraordinario dentro de la cancha, era un jugador, era muy inteligente, era tácticamente, él ordenaba, con ese físico imponente que tenía. Él ordenaba dentro de la cancha, era un jugador muy importante para jugar en función de equipo, siempre entregando, habilitando al jugador que estaba mejor ubicado, con una claridad conceptual, esa misma claridad conceptual que él tenía para decir las cosas, esa misma claridad es la que tenía para jugar. Entonces, fue realmente un extraordinario futbolista. Miren, yo les voy a contar una anécdota muy rápida. Acá, con los años, él empezó a jugar al fútbol en una liga amateur, una liga de veteranos, digamos, y tuve la suerte de yo jugar también en esa liga y enfrentarlo. Una vez jugué yo en un equipo y él jugaba en otro equipo. Y no tenía ganas de enfrentarlo, tenía ganas de pararme del otro lado de la cancha a ver cómo jugaba, porque realmente era extraordinario, y estamos hablando ya de un Sebastián de 60 años, y la calidad que tenía dentro de la cancha, estamos hablando de un espacio reducido y una liga amateur, y esa claridad que uno, la verdad, siendo rival, tenía ganas de pararte 2 segundos a mirarlo y aprender un poco de sus movimientos dentro del campo de juego. Hasta tuve esa, si se quiere, ese elogio, esa suerte, esa fortuna de poder haber jugado, aunque sea en un torneo amistoso, con Sebastián, y tener una calidad futbolística como pocas veces, y de allí el reconocimiento de todos los que lo vieron jugar, fundamentalmente en España, que creo definitivamente fue su mejor momento futbolístico.
Sí, señor. Fabián, sé que tienes que empezar tu programa allí en Argentina en breve, prácticamente en 2 minutos. No sé si quieres hacer algún apunte más. Nosotros estaríamos contigo hasta las 3 de la tarde aquí en horario español.
No hay problema, porque tengo compañeros que pueden empezar el programa sin mí. No soy muy importante en ese programa. Pueden empezar sin mí tranquilamente. sí, yo puedo... yo sería el feliz de contarles cosas y de robarles, entre comillas, mucho tiempo de lo que fue Sebastián cuando trabajó. Sebastián era un hombre de conceptos claros en todo aspecto, y de no tenía doble palabra. Él era una sola cosa, él era un solo ser humano con sus conceptos. Él trabajó aquí, la provincia de Córdoba tiene una subsecretaría de deportes, y en una época lo nombraron a él como subsecretario de deportes de la provincia de Córdoba. O sea, era la máxima autoridad de la provincia de Córdoba en materia deportiva, la máxima autoridad. Y me convocó a trabajar con él. Fue en el año 1990 y empezamos a trabajar juntos. ¿Y saben quién trabajaba también en esa subsecretaría? Andrés Fassi, el actual presidente del Club Atlético Talleres. Trabajábamos los tres. Yo era el secretario privado de Sebastián, y Andrés Fassi trabajaba también en el deporte de la provincia de Córdoba. Él tenía un montón de ideas, él tenía un montón de proyectos para llevar adelante. Cuando él se dio cuenta que en realidad, más que los proyectos, lo que le interesaba a una persona que estaba un poquito más arriba de él en un ministerio, le interesaba solamente figurar políticamente, creo que me entienden lo que quiero decirles, eran hacer inauguraciones como para la foto, ¿no? Él se dio cuenta que eso no es lo que él quería hacer. Él quería trabajar en profundidad para el deporte de la provincia de Córdoba. Quería hacer cosas que después las próximas generaciones también las disfrutaran, que no fuera una cosa del momento, sino que quedaran para que otros después la disfruten. Y él se dio cuenta que había solamente gente que quería la foto del momento y nada más. Cuando él se dio cuenta de eso, presentó la renuncia. No esperó ni que se fuera, ni que lo fuera, no. Él solo dijo, no, yo no estoy acá para ocupar un cargo y no poder llevar adelante mis proyectos. Y miren que se ganaba muy bien, tenía un muy buen sueldo. Y sin embargo él renunció porque no podía llevar adelante lo que eran sus principios. Y eso, hoy, que alguien renuncie a esas cosas y que no se quede sentado en el sillón cobrando buen dinero aunque no pueda llevar adelante sus proyectos, eso no sé quién lo hace hoy. Bueno, él, ya en el año 90, él lo hacía. Ese era Sebastián Viverti.
pues la verdad es que queda bastante claro, ¿no? Una persona que se vestía por los pies, por esos grandes pies que tenía y con los que nos deleitó futbolísticamente aquí en Málaga. Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en Radio Marca Málaga, por cruzar el charco radiofónicamente hablando y traernos una semblanza, un poquito de lo que fue ese Viverti dentro y fuera de la cancha, donde yo creo que hay mucho todavía por descubrir y donde vamos a descubrir en breve, porque nos vamos a empezar a adentrar ya en ese magnífico libro donde has colaborado con Dani Barranquero y que yo creo que va a ser el deleite de la afición malaguista. Me reitero, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Radio Marca Málaga y que tengas un buen día.
Un placer para mí, un abrazo grande a Daniel y a todos ustedes, y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo muy, pero muy grande.
Pues ahí estaba Fabián Torres, uno de los periodistas y voces autorizadas para hablar de Viverti. Tanto es así, Dani, que Fabián incluso pues es la persona que da el discurso en lo que fue el funeral de Zapatones.
Sí, es una de las cosas que fue como muy curioso cuando hice la entrevista. Yo no sabía que tenía ese grado de cercanía a Sebastián. Yo sabía que habían colaborado en el programa de televisión, pero empezó a contarme pues historias que ha contado ahora, ¿no? De la subdelegación de deportes en Córdoba, de que al final se hizo tan amigo, tan íntimo de la familia, que llegó a ser el que hizo el discurso en el funeral. Y eso, es un tipo que quiere mucho a Sebastián, que sabe, es consciente de la leyenda que tiene en Málaga, y como habéis visto, es un tío que puede estar horas hablando de Sebastián Viverti.
Sí, señor. Antonio, escuchabas atentamente, fíjate, ¿no? Nos ha desgranado un poquito ese Viverti comentarista que empezó a introducir en unos años en los que pues era, yo creo que impensable, analógicamente, que no digitalmente, una pizarra con flechas, con fichas, en un programa de televisión para explicar lo que estaba pasando en el campo. Luego todo eso vendría aquí a España con El Día Después y esos programas que ya luego sí han analizado tácticamente el fútbol. Ahora lo tenemos aquí, por ejemplo, en Radio Marca Málaga, radiofónicamente hablando con el pizarrón de Guille Casquero. Nos ha analizado el Viverti jugador, que yo creo que también es una figura que vamos a ahondar bastante en el día de hoy, porque es desconocida para muchos oyentes de Radio Marca Málaga.
Por la edad, básicamente.
Claro. Pero también, y porque no hay muchas imágenes de la época, ¿no? Ahora, cuando pasen 40 años, será fácil que los seguidores del Málaga, pues, recuerden que te digo yo.
El Madrid, el título, claro. Atleti, de ahí para atrás ya no hay,
será
hay
fácil,
imágenes, claro, los Valles del Carmen, cuando jugaba el
para
Madrid.
Para los niños que nazcan día, en 2030, por ejemplo, malaísta, ¿no? O 2040, será fácil recordar el Málaga de Champions, porque habrá todos los partidos grabados, 200 reportajes,
la calidad digital que ya estaba,
30.000 crónicas, pero de los años 70 no es tan fácil conseguirlo. Y luego nos ha desgranado ese Viverti guerrero, que se dan cuenta que los políticos de su país lo están utilizando por su figura y tal para figurar en la foto, como muchas veces tristemente pasa en la política.
Es raro en Argentina.
Y sí. Y bueno, en cualquier parte del mundo,
sí,
¿no?
Ya, pero Argentina es peculiar.
Y para que eso es capaz de renunciar a un cargo importante por valores. O sea, tres momentos distintos de Viverti y solo llevamos 20
ya
minutos
lo hizo
de programa.
En Málaga, en el Club Deportivo Málaga, donde también le ofrecieron alguna responsabilidad. La última vez que vino se le dijo, hombre, que se incorporara y demás, y no lo tuvo él claro, no veía claro los proyectos, y él no veía claro, él decía mucho Manuel Merchan, no acabo de ver a Viverti volviendo, porque él no ve un proyecto definido, que le encante, le han tratado muy bien, pero no acaba de ver la esencia, no, la sustancia del fútbol, que es bajo su mentalidad y bajo su proyecto, como lo vio cuando vino como jugador, ¿no? Es que para los periodistas de nuestra época, todos, unos más mayores y otros, vamos a recordar de momento la Champions como el logro más importante, la eliminación al Oporto y el partido que evidentemente el árbitro, el amigo escocés que nos virló el partido,
Craig Thompson.
Craig Thompson,
no se me olvida el nombre.
Pues claro, al final, oye, nos va a quedar en la memoria, pero para los malaguistas como Pilar y no con tanta experiencia, algo menos, lo que queda es Viverti, ¿no? Porque fue la etapa brillante en la que el Málaga parecía que iba a romper hacia arriba, importante, como un club como el Sevilla o como el Valencia, y luego, pues por desgracia, como nos pasa siempre, ante una cresta de la ola, en lugar de aprovechar ese subidón, decrecemos, somos bastante torpes para eso.
Sí, vamos a saludar también ya a José Moreno, que está por aquí con nosotros.
Artífice fundamental del programa.
Efectivamente.
En el día de hoy.
Sí, señor, porque tiene una gran amistad con Dani.
Le he quitado las medallas que te has colgado para dárselas a José.
No queremos. Aquí las medallas se las tienen que
colgar los protagonistas,
el autor del libro.
Y Pilar.
Y disfrutar los oyentes de Radio Marca Málaga. Aquí esto es un trabajo de todos y yo creo que, bueno, necesitamos descubrir también nuestros grandes mitos que hemos tenido en el mundo del fútbol. Y en este caso, Radio Marca Málaga, pues tienes que darle altavoz también a Dani Barranquero, porque yo sé, en lo personal, es amigo bueno, ¿no? De los pocos que se puede contar con las manos, lo que le ha costado sacar este libro adelante. En lo personal, es una batalla dura y ya lo tiene aquí, Dani.
Sí, una batalla casi, o sea, rozando la obsesión, ¿no? Casi ya algo enfermizo, porque es un proyecto que empezó hace mucho tiempo. Os contaba fuera de antena que la primera entrevista que hago para este libro es justo después de ese Málaga-Oporto, en el que precisamente viene la familia, viene el hijo, Martín, porque le ponían una puerta, la puerta número 5 de la Rosaleda, al nombre de su padre. Y ganamos al Oporto 2-0, un gol mítico de Santa Cruz. Y al día siguiente, bueno, a los dos días, estábamos quedando para en el sorteo a Champions. Yo lo veo con él en el móvil, en el Café Lepanto, con el hijo de la mayor leyenda del Málaga. Para mí era como algo muy surrealista.
Ahí es cuando le comentas que ya quieres escribir el libro.
Sí, ahí es cuando. Esto era una idea al principio, que yo pensaba hacer un artículo, imagínate. Y empecé a encontrar tantísimas cosas, tantísimas historias, que un buen amigo me dijo: es que esto es carne de libro. Y empecé ahí, y en esa misma entrevista fue como hora y media, dos horas, y es que no paraban de surgir anécdotas. Y decía,
es una pena, Fabián, que Dani, perdón, que no haya estado Manuel Merchan vivo, Paco Fadón,
claro,
habría sido
claro.
Completísimo. Manuel Castillo, padre, seguramente habría sido completísimo. Paco Cañete, porque todos eran muy amigos, era otro fútbol. Los jugadores eran amigos de los periodistas, la mayoría, los entrenadores, los presidentes, aunque había críticas, obviamente, había análisis durísimos, ¿no? Pero había un respeto entre parte y parte que hoy no existe, evidentemente, y había muy buenas relaciones con los jugadores, hasta los años 90-95, sí. Más o menos. Luego han llegado los periodistas, jefes de prensa a los clubes, ha sido la horma de nuestros zapatos, la cuña de Lima Madera. Y ahí se ha acabado, ¿no?
Pero algunos periodistas de esa época sí lo pudiste,
sí,
recoger.
Sí, iba a decir eso, que el libro es un homenaje no solo a Viverti, es un homenaje a ese Málaga, a esa historia, al malaguismo, y por tanto a todo lo que rodeaba ese malaguismo. Hay periodistas históricos que, por supuesto, que están recogidos, tanto frases literales de crónicas, he hecho mucho trabajo de hemeroteca, de archivo municipal, pude hablar, por ejemplo, con Cañete, pude hablar casi, creo que es la última entrevista que dio antes de fallecer, en paz descanse, y con Manolo Castillo. O sea, yo quería, me parecía muy justo que esa gente que tenía, que su testimonio es tan valioso, estuviera,
claro,
por supuesto,
plasmado,
que tenía que estar su testimonio en ese libro, y creo que así mucho más completo.
También tenía que estar en este programa, Antonio, porque la conozco desde hace muchísimos años, sé que es una auténtica enciclopedia con patas, como se podría decir, del Málaga en todo su esplendor, desde el Club Deportivo Málaga al Málaga Club de Fútbol. Pilar Béjar, a la que tuve la oportunidad de conocer durante mis comienzos como periodista en Mindaga FM, humildes comienzos, cuando hacíamos radio en un piso en el barrio de la Trinidad. Nuestra mesa era una lavadora que utilizábamos de mesa para apoyar las cosas, te puedes imaginar, pero donde ella le daba ese toque profesional. Si a alguien era profesional en lo que estaba haciendo en ese momento, porque todos estábamos empezando, esa era Pilar Béjar, a la que hoy pues saldo una deuda que tengo con ella por todo lo que aprendí durante aquellos años, invitándola a este programa de Radio Marca Málaga. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos los queridos radio oyentes y malaguistas todos, por supuesto. Y en primer lugar, agradecer las palabras que han tenido hacia mí Juanje y Antonio Merchán, unas palabras llenas de cariño que yo nunca podré responder a este cariño que me estáis dando, y orgullosa de estar aquí representando a la mujer malaguista y para hablar de Viverti, que ha sido uno de los ídolos de mi vida deportiva.
¿Quién es para ti Viverti, Pilar? Tú que viviste todo aquello de muy cerca y que tienes prácticamente cada partido, cada liga, cada momento de Viverti en tu cabeza almacenado, que deberíamos poder, no sé, como en los momentos modernos, instalar una especie de pendrive y descargar todo eso de tu cabeza al libro de Dani, porque seguramente hay muchas historias que se compaginan.
Pues para mí Viverti fue primer social que hubo en el fútbol español. Ya aquí se ha comentado antes, la gente iba a la Rosaleda a ver a Viverti, lo mismo que ahora van a ver a Messi o a Cristiano Ronaldo, o como yo, que he ido al Bernabéu expresamente a ver a don Alfredo Di Stéfano, que nadie ha hablado de él, pero también otro monstruo. Pues, y es un fenómeno social. Y Viverti es que se ganó el cariño de todos los malagueños, nada más llegar, por su forma de ser, por su sencillez, por su humildad y por su malaguismo. Es que desde primera hora se puso la camiseta por dentro y por fuera. Un monstruo, y yo nunca le agradeceré todo lo que ha hecho por nuestro club, luego como entrenador, a pesar de todas las zancadillas que le pusieron. Pero él siempre ha estado dando la cara por su Málaga, y ahora pues los malaguistas tenemos que dar la cara por él y reconocer lo que ha sido.
Sí, señor, y una buena manera de empezar a hacer esto es con este libro de Dani Barranquero, que vamos a empezar a desgranar ahora después de esta primera pequeña pausa publicitaria que vamos a hacer en Radio Marca Málaga. Seguimos, por supuesto, en el Asador Iñaki, donde estamos estrenando amigo, patrocinador y compañero de viaje en el 96.8. Hoy va a ser un programa diferente, las secciones van a variar, el protagonista es Dani, la protagonista es Pilar, el protagonista, por supuesto, es Viverti, así que vamos con un bloque en el que, por supuesto, vamos... de Navi, siguiendo por Tesesa, por Forgarum Motor, Linsama, Sertasa, Bricomar, Automóviles Nieto Hyundai, K3 Asesores y Vitalden. Hacemos un bloque con todos nuestros patrocinadores en las secciones y a la vuelta seguimos aquí en el 96.8 en el Asador Iñaki con Antonio Jesús López Nieto, que se une también a esta mesa de tertulia, con Antonio Jesús Merchán, con José Moreno, con Pilar Béjar, con Dani Barranquero y con el alma, por supuesto, de Sebastián Viverti.
Benavís, el municipio líder en la excelencia turística y medioambiental de la Costa del Sol, patrocina Merchan en directo. Benavís sigue haciendo buena la B Deportiva. Málaga Club de Fútbol, Unicaja Baloncesto y Trops Málaga siguen siendo la apuesta deportiva de Benavís, un enclave natural inigualable.
Pasa tú.
No, pasa tú.
No, tú.
No, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Ford Garum Motor, su especialista en vehículos comerciales con la mejor gama del mercado. Planifica tu compra ya con la mejor financiación. Ideal para el ocio y el negocio. Ford es Garum Motor. En Málaga y Vélez Málaga.
¿Conoces Linsama?
Pues claro, soy malagueña y malaguista. ¿Cómo no voy a conocer Linsama? La empresa malagueña de limpieza y desinfección en general. Con más de 2 décadas de experiencia y número 1 en Málaga.
Y con las 2 M de Málaga siempre por bandera. Mira, te doy su teléfono por si tienes que solicitarles un presupuesto. 952-327-569. O consulta su web www.linsama.com.
Linsama, su experiencia, precio y calidad, su mejor aval.
Vive una vida más versátil y aventurera con Jaguar y Land Rover. Sin necesidad de compra, ahora puedes alquilar tu vehículo Jaguar o Land Rover. Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, frente al aeropuerto de Málaga, o infórmate en el 952 17 68 28.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Automóviles Nieto. Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
Porque a veces es más productivo buscar clientes que buscar trabajo, en K3 Asesores te guiamos en la creación de tu propia empresa. Si estás en paro y quieres montar tu propio negocio, no lo dudes. K3 Asesores, especialistas en creación de empresas y financiación para tu negocio, asesorándote durante todo el proceso y ayudándote a impulsarlo. K3 Asesores, contigo hacia el éxito. K3Asesores.com.
Vitaldent es tu clínica dental de confianza en Málaga, expertos en sacar la mejor versión de tu sonrisa. Estética, implantología, ortodoncias y prótesis. Solicita tu primera cita y te regalamos la revisión y limpieza dental. En Vitaldent miramos por tu bolsillo, financiando al 100% y en cómodas cuotas tu caso. Estamos en Málaga Capital, calle Cuarteles, Teatinos, Carlos Haya, Cristo de la Epidemia y Avenida de Velázquez. Pide tu cita en vitaldent.com o en el 900-111-003.
Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
Caetano Bennett, tu concesionario Mercedes-Benz en Málaga y provincia.
Hola Siri. ¿Conoces una inmobiliaria fiable en Málaga?
Por supuesto, Lucía Gestión Inmobiliaria.
En LGI trabajan en Málaga con 21 años de experiencia solventando todos tus trámites y papeleo de herencia, compraventa o impuestos. Y ahora, si vas de parte de Radio Marca Málaga, en la compra o venta de tu inmueble, LGI te regala un año de tu seguro de hogar. Estamos en Héroe de Sostoa 192, en la esquina con la Avenida La Paloma. Contacta con nosotros en Inmobiliaria Lucía .com, porque Siri, si estás pensando en comprar, alquilar o vender, en LGI
te van a entender.
Lucas y Lola llegan a Málaga, tu tienda especializada en mascotas con más de 12.000 referencias para tu animal favorito. Tus perros y gatos disfrutarán de la mejor alimentación natural, peluquería canina y felina, ropa exclusiva de la marca Lucas y Lola. También productos de farmacia veterinaria. Acude con la receta y te atenderán de forma profesional con el mejor asesoramiento veterinario. Visítanos y te sorprenderá el mundo que hemos preparado para tu familia con mascota. Nuestra tienda está en Avenida Carlos Haya número 3. Visita nuestra web lucasilola.es o llámanos al 951-57-7871.
¿Que no sabes dónde degustar el mejor marisco y pescado de la bahía en Algeciras? Pues muy fácil, en el restaurante Marisquería La Esquina, en el rinconcillo de Algeciras. Llámanos al 637-70-39-26 y reserva tu mesa para disfrutar de una experiencia gastronómica inigualable en el restaurante Marisquería La Esquina.
Una nueva era ha llegado a Alfa Romeo con el lanzamiento de su primer eléctrico, Alfa Romeo Tonale. Ven a Fimálaga a descubrir el nuevo Tonale, la evolución del SUV de Alfa Romeo con una conducción más deportiva y con la más alta tecnología. Reserva tu prueba de conducción en Fimálaga. Desde 1990, primer concesionario oficial de Alfa Romeo en el centro de Málaga, camino de San Rafael 39.
El Ayuntamiento de Benavís patrocina Merchan en directo. No dejes de venir a Benavís, la excelencia turística de la Costa del Sol. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun.
Una y 20 minutos de la tarde, seguimos en directo en Radio Marca Málaga, en el Asador Iñaki, con Viverti como protagonista, con Dani Barranquero, con Pilar Béjar, con Antonio Jesús Merchán, con José Moreno, también se une ya Antonio Jesús López Nieto. Hoy yo creo que en calidad de malaguista y en calidad de fan de Viverti, ¿no? Más que de presidente de Unicaja, aunque evidentemente yo creo que luego no se librará de alguna preguntita de cómo marcha el conjunto cajista, que ahora mismo es sexto en la clasificación de la CB, un puesto que no ostentaba pues prácticamente desde hace 800 días. Estamos en un programa especial de Viverti y por eso los audios que voy a pedir en este caso son de Viverti, aunque los malaguistas pueden opinar de lo que quieran porque Radio Marca Málaga está abierta siempre a nuestros oyentes, pero en el 633-910-177, aquellos que tengan recuerdos, aquellos que tengan preguntas que quieran que Dani conteste en directo, o Pilar Béjar, o cualquiera de los protagonistas que tenemos en el programa de hoy, las pueden ir dejando, ¿no? Tengo mucho interés en que en aquellos malaguistas que vieron jugar a Viverti también en el día de hoy participen y sean uno más en esta tertulia, en este programa homenaje a la figura de Zapatones, de Viverti, tanto como jugador y como entrenador.
Antonio, decía que está por aquí ya también Antonio Jesús López Nieto, que alguna pregunta de Unicaja le caerá, porque sobre todo la cosa va bonita y va bien, pero que hoy viene en calidad de aficionado malaguista.
Yo le había dicho a Antonio que venía como aficionado malaguista y aficionado a Sebastián Humberto Viverti, no temas del Unicaca, hoy no tengo Unicaca.
¿Puedes decir algo? Pero
alguna preguntilla te haremos muy pequeña.
Bueno,
Antonio,
yo contestaré, las preguntas se pueden hacer, las respuestas después uno las elige. Claro, claro.
Hombre, yo he calculado así por encima lo que habéis dicho de los días, son casi 4 temporadas.
2 y media más o menos.
200 días por año serían casi 2 y media, 3, ¿no? Pero es una barbaridad, es decir, es un... Bueno, en fin, se recupera el identitario primero y luego llega lo demás, ¿no? Como siempre suele ocurrir.
Efectivamente, pero nos vamos a faltar la palabra y preguntamos sobre Viverti. Antes de seguir metiéndonos en el libro con Dani Barranquero, Antonio, te pregunto un poco, ¿no? Por la figura de Viverti y por lo que ha significado para el malaguismo y para la Málaga deportiva en sí.
Bueno, yo creo que ya lo hablé con Dani, que durante el libro tuvimos una mañana muy provechosa hablando de Sebastián. Yo creo que la gente de hoy no sabe lo que es la figura de Viverti. Viverti, sin duda, sin ninguna duda, es el símbolo más importante que tiene el Málaga en todas sus afecciones, tanto Málaga Club de Fútbol como Club Deportivo Málaga. Es decir, el personaje más importante que yo he vivido del malaguismo es Viverti. Nadie, absolutamente nadie, ni antes ni después, con todos los títulos, ha conseguido aglutinar una afición y un estilo y un espíritu de juego como él. El día que llegó en aquella fría tarde de diciembre, que íbamos lo último en segunda división y lo ficha Rodríguez López, y aparece allí con las 3 V, las otras dos fueron Vilanova, muy bueno también, Varela fue corista en el grupo, pero él aparece y el partido con un frío enorme, lo recuerdo perfectamente, yo tenía 11 años, y le ganamos 5-0 al Español con un juego coral que dirigió él, y a los 30 minutos del partido el grito de Viverti, Viverti fue ya el himno del malaguismo durante una década, perdón, un quinquenio glorioso. Fue algo increíble, nadie, repito, como él ha aglutinado eso. Yo he tenido la suerte de ser aficionado con él, que fuera mi ídolo, y después terminar siendo amigo de él, y tuve la oportunidad, gracias a mi ubicación en aquel momento en el ayuntamiento, en participar a ponerle la rotonda que tiene en la parte norte de la Rosaleda y la de delante también al otro gran capitán del Málaga, que es Migueli. Yo creo que está la Rosaleda perfectamente flanqueada.
No cabe duda, ¿no? Yo creo que eso, ahora que tenemos todos claros, ¿no? Y que marca, evidentemente, una época. Y Dani, un hito, porque es que no se ha repetido, por desgracia, ¿no? Ha habido grandes clubes, grandes equipos, grandes plantillas, han hecho grandes hitos, pero la figura de Viverti sigue ahí y va a seguir seculón seculoras, ¿no? Como es lógico, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con lo que dice, de lo bien que está flanqueada la Rosaleda. Es verdad que cuando yo lo entrevisté, yo hablaba, o sea, yo quería hablar contigo por todo el tema de la rotonda, y después vi que había en él un súper aficionado, me contó la anécdota de ese 2-2 en la cancha del Real Madrid. No sé, bueno, respecto a Viverti, es... Mira, había una definición en el libro que era: no será el más rápido, no será el más técnico, no será, pero es que es el mejor porque hacía mejor a todos. Viverti llega, como él cuenta, venía de un 3-0, perdimos en Orense, el Málaga estaba en descenso, entonces era tercera división. Y es que
en Bilbao, con 2 goles de Viverti.
Sí, sí, acabamos subiendo con 2 goles de Viverti, pero es una transformación absoluta, absoluta. O sea, jugadores que estaban jugando regular, al año siguiente estaban en primera luchando por los puestos de arriba. Es increíble lo que...
Málaga salía del hoyo y acabará ascendiendo este año.
Claro.
Luego me despierto,
de hecho,
y me doy con la mesita de camilla en la cabeza.
La situación era muy parecida.
Y aparte, esto es algo que quiero comentar, porque estamos todos un poco faltos de ilusión, tal y como está el equipo.
Absolutamente.
Las dos veces que ha venido Sebastián ha pasado lo mismo, porque cuando vino como entrenador también estábamos en descenso. Ese año en concreto no tenía tiempo para subirlo porque fue la parte final de temporada, pero lo salva casi de forma milagrosa, y el año siguiente en una situación, vaya, yo creo que peor que ahora en el tema económico, era no había dinero ni para calcetines, eso, no había dinero para nada, con chándal descolorido, mira, se cobraba con las taquillas de cada partido, y por ejemplo en Málaga hubo un partido que le cerraron el campo y era en plan, pues no se cobra, los partidos fuera de casa no se cobraban, había una implicación total tal en un equipo, que al fin y al cabo muchos de esos jugadores habían estado con él como cuando él estuvo como jugador. Y eso, que Viverti tiene ese poder transformador de convertir un equipo que iba directamente al hoyo en un equipo de primera división. Y no digo que, bueno, ahora invocamos su espíritu como hace el Real Madrid, tanto con el espíritu de Juanito. Y bueno, a ver si esto sirve un poco para recuperar un poco de ilusión y pensar que un día fuimos grandes dentro de nuestra grandeza modesta, y por qué no podemos serlo otra vez, que al final todos son ciclos.
Sí, señor. No estaría mal, Antonio. Antonio, ¿verdad? No estaría mal que volviésemos a esa época en la que si el estadio no se llena, no se cobra. Si el equipo no gana, tampoco, no se cobra, para que algunos pavilara, ¿eh?
Hombre, debería. Hombre,
a lo mejor así el equipo no iba colista.
Yo ya te dije el otro día que yo de Cartagena lo hago volver en autobús y que yo empezaría a viajar en autobús.
Bueno, de Cartagena en autobús todavía no es tanto. Rollo y acabado, ¿eh? Que de Cartagena en autobús todavía no es tanto. Pero de Ponferrado andando, o de Zaragoza sí, ya empieza la ya, cosa a complicarse.
Pero al final, si le das todo y no dan nada, pues hay que empezar a quitarles cosas, a ver si vuelven a sus orígenes de futbolistas, como cuando empezaron, y se dan cuenta de lo que están perdiendo, ¿no? Porque a veces por las buenas ya no hay forma de conseguir nada. Y evidentemente jugadores como Viverti dan un chastar de gloria, pero sobre todo Antonio la recuerda más a mí mismo en la Rosaleda y fuera de la Rosaleda, pero te resuelven sus situaciones de mucha gravedad.
Bueno, yo creo que Viverti ni él podía suponer cuando llegó a Málaga que iba a tener la trayectoria que tuvo aquí. Es decir, ha sido una trayectoria magnífica. Decía Dani que era lento. Era lento de movimiento,
pero rápido
de pensamiento. Eso es decir, tenía la capacidad para, por eso jugaban, como son jugadores estilo como Bernardo Schuster, que también era un jugador que era lento de movimiento, pero rápido de pensamiento, y hace jugar a los compañeros. Era un líder dentro y fuera del vestuario.
Absoluto.
Y Málaga, por ejemplo, no le devolvió la moneda bien. ¿Por qué? Porque él era un tipo muy conocedor del fútbol, un hombre que institucionalmente estaba muy preparado, él fue político en la Argentina, con lo cual él hubiera estado encantado en ocupar cualquier puesto relevante dentro de la organización del Málaga, fuera técnico, fuera institucional, fuera dirigencial. Pero aquí, como siempre, tenemos miedo a determinadas figuras que nos puedan quitar espacios, pues no vino nunca. Fue algo increíble, porque Sebastián estaba dispuesto a venir aquí con lo que sea. Y puedo contar un detalle. En la última vez que vino a Málaga, que estuvo conmigo, que además estuvo parando en el Hotel Curro, estábamos cenando en un restaurante cercano, y era la época que el Madrid había fichado, me acuerdo yo, a Gago e Higuaín, me acuerdo perfectamente. Estábamos cenando los dos, y entramos en esa conversación. Y el jugador que vino aquí con toda la prestancia era Gago. Y me dijo él, Antonio, nada.
Decían que era el nuevo Redondo, vamos.
Bueno, pues me dice él, aquella noche, nada, Antonio, nada. Será Higuaín el jugador, será Higuaín. Porque lo llevo viendo mucho en Argentina y me da mucha pena, porque el Málaga, que me podía tener a mí para referencia para algo, no le llamaban los dirigentes de aquella época y del tiempo. Y cuando vino y dio una charla magnífica en el Corte Inglés, lo llevamos al ámbito cultural del Corte Inglés, yo me acuerdo que hice un artículo que dije, coño, tiene que ser nuestro presidente institucional. Era un tío con categoría, caché, capacidad, conocimiento. No se lo ofreció nunca. Hubiera venido por 2 pesetas en aquel momento.
Hubiera venido por 2 pesetas y fue quizás su mayor lamento, porque él pensaba que le quedaba una etapa por cubrir en Málaga. Y se murió con esa pena.
De dirigente, esa etapa, sí, claro. Sí. Ya había sido jugador.
El reconocimiento, más allá del que se le dio después, ¿no?
El reconocimiento se lo llevó el día de la glorieta.
La glorieta, menos mal.
Trajimos allí. Menos y mal. Pero él le hubiera gustado algo más. Aquel día, además, me lo dijo.
Claro, estuvo a punto también de dirigir la escuela de fútbol de Málaga. O sea, tanto desde la ciudad como desde el club. Hubo muchos acercamientos, pero nunca se terminaron de concretar. Y él, realmente, eso me lo dice su hijo, se murió con esa pena.
Sí, sí. Estoy de acuerdo.
Metiéndonos de lleno un poquito en ese libro, es un libro denso, Dani, que nadie imagine un pequeño libro de 40, 50 páginas, no, sino es que importante. Estamos hablando de un libro de ¿cuántas páginas?
Bueno, son creo que 510, ¿no? A ver, que no se asuste la gente, que no es la Biblia, creo que es dinámico. Es un libro que cuando empecé a escribirlo, para mí es mi primer libro, yo pasé en Word, no sé, 340, 350 páginas y después me dijeron, oye, esto no va así, esto es mucho más largo cuando se pasa papel, pero realmente no creo que sea un libro que se haga largo, la verdad, por la gente que lo ha podido leer antes de que saliera a la luz. y no sé, yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo, han sido muchos años de mi vida, una parte de mi vida muy importante, y estoy muy contento y espero que a la gente le pueda gustar.
¿Cuál es un poco la estructura del libro, Dani? Cuéntanos.
Bueno, pues yo cambié el planteamiento durante el mismo libro. Yo al principio pensaba, el libro iba a ser como la leyenda blanquiazul de Viverti, ¿no? Centrarme un poco en la leyenda que tuvo en Málaga, pero vi, a raíz de un viaje a Argentina, que había tantas anécdotas allí, tantas historias que eran increíbles, tanto antes como después de venir a Málaga, yo qué sé, desde hablar con el alcalde de la aldea donde nació, o sea, un sitio que era el Crispín, que es de 200 personas, y me contaba anécdotas increíbles, a hablar con una vecina suya de la infancia, y cuando me llegaban tantas historias suyas que digo, bueno, la parte argentina creo que debe tener también un peso, tanto antes de llegar a Málaga para, no sé, medir la dimensión que tuvo Viverti como estrella de huracán, porque aquí cuando vino a Málaga la gente en esa época evidentemente no se sabía de quién venía, ¿no? No se sabía, él mismo tampoco sabía bien a dónde iba. Pero creo que era importante poner en contexto quién era Viverti antes de venir y quién fue Viverti después de irse de Málaga, tanto de jugador como de entrenador.
Y Dani viene engañado, entre comillas, porque lo obligan a hacer una prueba, claro. Le quitan el pasaporte y ya más allá de esa anécdota famosa de que no había botas de su talla.
Pasa de todo, hablábamos ahora que él iba a ir al Atlético de Madrid, bueno, él tuvo hasta ofertas de... se hablaba del Barça, se hablaba de Madrid, esto estando en Argentina, en Huracán, como el 5 de Huracán, que era, ya había sido internacional, una Copa Sudamericana, pero él se acae en el último momento un traspaso al Atlético de Madrid. De hecho, él estaba en el aeropuerto con las maletas ya preparadas y al final se cae el traspaso porque el presidente de Huracán pidió más dinero. Y acaba llegando, también estuvo muy cerca de Granada, y acaba llegando a Málaga estando en segunda y en descenso. A él le engañan, a él le dicen que no le comentan esto, y cuando llega a Málaga, esto lo contaba Juan Cortés, le cogen el pasaporte con la excusa de necesitamos tu pasaporte, y claro, en esa España de los grises, ¿no? Un extranjero sin papeles en la calle no podía estar, y con eso se aseguraron que estuviera unos días más. Él lloraba y llamaba a su madre diciendo que quería volverse, porque encima le parecía una afrenta que le quisieran hacer una prueba a un internacional argentino, y de hecho decía Rodríguez López, con mucha sorna, que si no pasaba la prueba, podía quedarse como chofer. O sea, imaginaos cómo era todo. Claro, él hace la prueba y juega increíblemente bien, además juega como 60-70 minutos y dice, y deja de jugar. Dice, mira, yo ya he demostrado todo, gana el Málaga, era un amistoso Málaga-Granada, y a los tres días es el partido que comenta Antonio, que el Español, aparte hay que decir que el Málaga está en descenso, pero es que...
El primero.
Claro, el partido del Español es que el Español venía como
el
líder,
primero,
como,
no el líder.
Como líder, como, y se marca 5-0, se hace una exhibición total, y el cántico
de
ese que comenta...
Bertomeu, sí. Era el portero del Español, que venía casi imbatible, le metieron 5, claro. 4 goles de Vanderlei.
Claro, pues ese cántico inicial que se empieza ese día, pues dura pues un quinquenio y después incluso más, porque cuando viene como entrenador ya
bueno,
se...
Él vino antes a la Rosaleda.
Sí, él había estado
en el Costa del Sol con Argentina.
Eso es. Y él se había enamorado, eso es el final de un capítulo, estoy haciendo un poco de spoiler, pero él... Me dice Juanje que frene,
no,
que no haga
no
muchos spoilers.
No te queremos que desgranes muchas cosas, ya es que tú te vas mojando, pero...
Es mi primera entrevista del libro y me salen solas. No, pero realmente eso, él acaba... O sea, un capítulo acababa cuando él está en Málaga, pisa en Málaga, llama a la mujer diciendo, es que me he enamorado de Málaga, quiero vivir en Málaga. Y es que realmente es una historia real que parece un poco todo ciencia ficción, pero es que es así. Y cuando surgió la opción, pese a venir un poco engañado, acabó enamorándose de esta ciudad, de este club, y siendo una leyenda.
Bueno, yo quiero hacer unas puntualizaciones personales, ¿no?, sobre un comentario que ha hecho el amigo Antonio Jesús López Nieto y lo que está diciendo aquí el ilustre escritor. Pues él ha hablado de las tres V, ¿no? Viverti, Varela y Vilanova. Que Vilanova también ahora va a hacer 3 años de su fallecimiento.
Ya lo sé.
Bueno, pero el mejor centro de campo que he visto yo en el Málaga ha sido Viverti, Migueli y Conejo.
No tengas duda.
Entonces, también hay una cosa que ha dicho, que si Viverti era lento, que no corría. Pero ¿para qué iba a correr si corría con él?
No, yo lo he dicho en positivo.
Como una liebre, corría
yo
como una
liebre.
Yo lo
he dicho en positivo, que era lento en movimiento y rápido en pensamiento.
Pero que el que corría como una liebre era Conejo, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que era... Y después sobre el debut, pues es curioso eso, que vino el líder, le ganamos, ya le hemos ganado aquí a varios líderes, ¿eh? Y 5-0... Vanderlei. Conocido cariñosamente como
Motocarro.
Como Motocarro o Chirosky.
Chirosky era Búa.
Búa era... Chirosky, sí, que decían, se ha acabado el cachondeo que va a salir Búa. Pues el Motocarro era hermano de Baldo, un delantero centro que tenía el Valencia.
Sí, correcto.
Bueno, pues marcó 4 goles y Viverti marcó marcó el quinto. Pero la gente que decía Viverti, porque le dio al Málaga
un estilo de juego, una categoría que nunca habíamos tenido.
Correcto.
Y yo cuando lo vi eso, yo de verdad, yo he llorado muchas veces en el fútbol, de alegría y de pena.
Es la primera vez, además, en 30 minutos, a los 30 minutos del partido, con un frío enorme, sí, la primera... Sí.
Todo el mundo cuenta lo del frío, ¿eh?
Bueno, es verdad, yo te como ahí, anécdota, con tu edad, yo tenía 11 años, no bebía alcohol, y entonces al fútbol se llevaban unas petaquitas de coñac. Sí. Y mi tío... Viendo el frío, fue la primera vez que yo he tomado alcohol, me dio un poquito de coña para, porque el frío era enorme, pero fue una tarde maravillosa, y repito, fue un año magnífico y terminamos ascendiendo con el Bilbao Atlético, sí, en Bilbao, 1-2, con dos goles de Sebastián.
Sí, sí, y nos subió a primera división, ahí nos mantuvo, y es una pena que solo estuviera, no llegó a los 5 años, es una pena. Y
bueno, después, fue por el enfrentamiento con Marcel.
Bueno, sí, ya sabemos, Marcel Domingo fue el que acabó con su carrera malaguista, primero sentándolo
fue
en el
banquillo. Fue al Tarragona y allí ya no...
Sentándolo en el banquillo y después cuando ya el público protestábamos, lo puso de extremo izquierdo. Sí, y yo recuerdo ese partido que lo pegó a la banda, pero bueno, ¿qué hacéis? Y ahí ya pues acabó con su carrera el Messier, ¿no? Después Messier se fue y Viverti pues se quedó en nuestros corazones y el Messier no.
Así es. En
fin, hizo carrera
y,
en otros clubes,
y el sí, partido ese, el debut, ya lo digo, yo lloraba de emoción de ver que el Málaga tenía ese pedazo de jugador. Es que era increíble. Bueno, y ahora voy a contar una anécdota. En mi época, porque yo he sido tiradora de esgrima, pues recuerdo que iba por la acera de la Marina con dos compañeras de mi club andando y había mucha gente. Entonces me crucé con Viverti y Viverti, que era un caballero, me cedió el paso y me puso la mano en el hombro. Pues yo fui toda calle Lario dando saldo diciendo, me ha tocado Viverti. O sea, era una cosa maravillosa. Y es una pena que haya acabado su vida en esta tierra sin hacer realidad su deseo, que era afincarse en Málaga. Y tenía que haber sido el presidente de honor del Málaga. Pero sí. Bueno, aquí somos
además,
así.
Tenía caché, además. Tenía caché y tenía tablas para ello. Es sí, decir, que no, que muchas veces se piden puestos para algunos que han sido buenos jugadores o buenos entrenadores, pero después no tienen, digamos, peso institucional. Sebastián lo tenía.
Sí, además cuando él vino, el entrenador era Llanos Calmar.
Llanos Calmar. Que... De hecho, él le deja el carnet.
Sí,
él
sí.
Entrena sin carnet porque el carnet lo pone Llanos Calmar.
Sí, sí, y era Llanos Calmar, que el año anterior, cuando bajamos, el entrenador era Otto Bumbel. Que bajamos. El Málaga ha tenido buenos entrenadores, pero también un entrenador es muy típico, porque yo recuerdo a Domingo Balmaña.
Elenio Herrera, entrenador del Málaga.
Herrera, pero con Domingo Balmaña, recuerdo.
Porque Marcel Domingo que pensaba que pagara.
Voy a contar una cosa: que si viviera mi padre, se llevaría la mano a la cabeza. Con un compañero de instituto, Agustín Casado, un gran trovador y un gran pintor que reside en Marbella. Pues alguna mañana íbamos para el instituto y no sé cómo, desviábamos los pasos y no íbamos al entrenamiento del Málaga. Y a mí me llamaba la atención ver a Domingo Balmaña, un hombre ya así grueso, grande, cómo chutaba, cómo le daba el balón. También en contra está que acabó con la carrera como malaguista de Antonio Lorenzo, que fue otra figura que hemos tenido aquí, marbellí, y... que por cierto, el Marbella le ha puesto
el campo
a su nombre gracias a la labor que ha hecho su mujer, que en paz descanse, Carmen Urbano, amiga mía. Y por eso que son muchas cosas que se han vivido y que el Málaga ha tenido buenos entrenadores, buenos jugadores, pero no sé, hay algo en nuestra idiosincrasia que no sé, que algo falla, o que somos así y ya está, pues viva Málaga.
No, aquí recuperamos en su día a Isla Kumala y a Juanito y a Laurinsen y a Esteban, que cruzó el otro día en Soto Grande casualmente, y para los que tenemos no la, bueno, más o menos la de los pendientes,
no, yo soy tío, bastante más,
pero una cierta edad, respecto a vosotros en mi caso, claro, lo que yo tengo en mi retina, aparte de todo lo que hemos vivido recientemente, es la media Martín Poporrecio, claro, obviamente, es que yo como vi jugar a Martín no he visto jugar a otro.
Martín está pues... en el top 5.
Sí, señor.
Sí, está claro, ¿no? Yo
creo en que el top 5, no.
Benítez, ¿no?
Sí, sí.
No. Es lo que voy a decir ahora, Antonio. Ah. En el top 5, no. Este en siguiente invitado
uno,
está
en
el top 1 absoluto de lo que son las viñetas y la historia en Málaga. Es Pachi Dígoras, que ha sido también, Dani, una persona importante en el libro, ¿verdad?
Sí, el editor al que siempre agradeceré compartir mi ilusión, mi pasión. Y lo bien que se ha aportado, tanto él como la editorial, así que le agradezco públicamente todo.
Salúdalo tú, porque ya nos está escuchando.
Bienvenidos a Radio Marca Málaga. Cuéntanos qué tal.
Hola, Dani. Buenas tardes. Hola, buenas. A todos los que estáis allí. A Antonio Merchán, a Juanje, a López Nieto. Bueno, a todos los tertulianos. Está muy interesante el programa de hoy, ¿eh?
Muchas gracias, Pachi. Te escucha también a Antonio. Cuéntanos un poquito cómo fue esa relación con Dani y que ha dado fruto de un libro maravilloso.
Sí, bueno, la verdad es que mi relación con Viverti, que yo no recuerdo haberlo visto jugar, porque llegó a Málaga el año que yo nací, ¿no? En el 69. Y además, la primera caricatura que yo recuerdo que hice fue de Viverti, ¿no? Pero claro, la caricatura la hice con 4 o 5 años, como dibuja un niño, ¿no? De 4 o 5 años, no tiene ni idea, ¿no? Aunque en mi casa había muchos tebeos y mi hermano dibujaba y tal. Entonces me puse a dibujar un día que vi una foto del sur a Viverti, ¿no? Pero claro, como dibuja un niño, un círculo en la cabeza, un cuerpecito, y luego le puse unas piernas enormes, ¿no? Unos palitos así, como dibujan los niños, unos zapatos enormes y una melena. Entonces, pues, el dibujo, que era un desastre, pues se lo enseñé a mi padre. Le dije, ¿quién es este? Y dijo, Viverti, Viverti. Pues le digo, ostras, pues mira. Y luego se lo enseñé a otra gente, a mi madre, en el colegio. Me puse muy, muy pesado, ¿no?, con el dibujo. Y todo el mundo sabía quién era Viverti, con ese garabato, digamos, ¿no? Con esto te quiero decir, era la iconografía que tenía Viverti, que con un simple garabato, hecho por un niño de 4 años, todo el mundo lo reconocía, ¿no? Y ese fue mi primer éxito profesional, ¿no? Como dibujante, se puede decir. Y bueno, pues luego pasaron los años, tal, me hice dibujante y leí un tuit de Daniel Barranquero, que yo no lo conocía de nada personalmente, ni él a mí, ni nada, ¿no? Que ponía que había completado el proyecto de su vida y que había escrito la biografía de Viverti, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo puede ser esto, no? Si yo me consideraba el que más sabía de Viverti en Málaga, ¿no? Erróneamente, ¿no? Hasta que conocí a Dani. Entonces, pues nada, nos pusimos en contacto. Yo estaba muy ilusionado en publicar este libro, ¿no? Porque yo pertenezco a una editorial malagueña que se llama Grupo Editorial 33. Y bueno, y él confió en nosotros, el libro es, vamos, una auténtica pasada. Yo no, cuando me mandó el documento Word, pues no pude dejarlo de leerlo, ¿no? Hasta que lo acabé. A pesar de que es extenso en página, es corto porque se hace breve, breve, interesantísimo el libro, vamos.
Vaya forma de venderme, muchas gracias.
No.
Yo le quería preguntar también a Pachi, no sé si en algún momento había soñado, más allá de que de pequeño empezó a dibujar, que iba a poder plasmar la portada del libro de su leyenda.
Pues mira, exactamente no, pero siempre he tenido la ilusión de publicar un libro de Viverti, ¿no? De Sebastián, porque yo creo que, no sé, este hombre se hubiera jugado en vez de en el Málaga, a lo mejor en el equipo de béisbol de, yo qué sé, las Ardillas de Minnesota, tendría no sé cuántas películas de Hollywood, no sé cuántos reportajes de Netflix, libros, y que lo que hizo Sebastián, la convulsión que provocó en la ciudad, no solo en la ciudad, ¿no?, sino en España, ¿no? Porque cuando iba, por ejemplo, por poner un comentario, cuando iba a jugar al Bernabéu y saltaban al campo, antes los periodistas pues saltaban al campo con los fotógrafos y tal, a la vez que los futbolistas, no es como ahora, ¿no? Pues todos los objetivos se iban a Sebastián. Y entonces los del Real Madrid se ponían las manos en jarra como diciendo, oye, que nosotros somos el Real Madrid, que este hombre es del Málaga, ¿no? Se extrañaban, ¿no? Entonces, pues claro, fue una convulsión en Málaga que fue tremenda, ¿no? Y no solo como jugaba, ¿no?, sino el look que llevaba, que en aquella época, pues yo cuando era pequeñito, pues yo no había visto a nadie en mi pueblo con melena, midiendo casi 1,90, con esos zapatones, ¿no? Entonces era pues algo mágico, ¿no?, para los niños. de aquella época, ¿no? Era un ser casi mitológico, ¿no? Que no se sabe, yo no sabía si era verdad o mentira, ¿no? O sea que siempre he querido publicar un libro de Viverti, ¿no? Entonces cuando conocí a Dani, pues digo, esta es la mía, esto no se puede dejar escapar.
Y Pachi, yo por lo que puedo observar, ¿no? Por todo lo que veo en el libro y por todas las cosas que hay muchas cosas que tienen conocimiento Dani, otras que conoces tú, ¿no? Pero al final tengo esa sensación, ¿no? Que efectivamente pasan los años y para los que lo han vivido y los que lo puedan conocer después, no es que sea un icono, es que era lo que llamamos un ídolo no ya solo del malaguismo, sino como diría hoy Tebas cuando habla de las estrellas de algunos clubes que es bueno que estén en la liga, pues Viverti diría que efectivamente que no se hubiera ido nunca, ¿no?
Efectivamente, Viverti es que no... Yo creo que también él se equivocó un poquito, ¿no? Al irse de Málaga, ¿no? No del Málaga, ¿no? Sino de Málaga, ¿no? Porque como también he oído hablar a Fabián Torres, que dijo que era el que Viverti había encontrado su lugar en el mundo, en Málaga, ¿no? Y yo creo que así, cometió un pequeño error y ya luego aquí en Málaga y en el Málaga pues tenemos la costumbre de ser muy injustos, ¿no? Con los ídolos. Y un ídolo como Viverti objetivamente no ha habido nunca, ¿no? No te digo ya en el Málaga, ¿no? Sino en la propia ciudad.
Sí, Málaga es muy madrastra y no iba a ser distinta con Viverti, ¿no? No sé si queréis preguntar algo más a Pachi, Dani quiere comentar alguna cosa. Me ha extrañado, bueno, hay algunas cosas, algunas cuantas fotitos al final, algunos detalles, daremos geográficos, y no sé si también alguna viñeta, que no lo he visto todavía, el libro de Pachi, sería lógico, ¿no? Algún dibujito.
Bueno, está todo el sello el editor, de Pachi.
O el editor en este solo libro. Ha querido ser editor esta vez.
Eso es.
Sí, esta vez he querido ser editor, ¿no? Ya... Yo creía que no pegaba, ¿no? En este libro no queríamos hacer un libro, el típico libro de la biografía de un futbolista que pone dónde jugó, un montón de fotos, un montón de recortes, porque pues no es un libro de ese tipo, ¿no? Es un libro entre la novela, el reportaje, trabajo de investigación. Es un libro atípico, pero sobre un futbolista, que no es sobre un futbolista, sino es la historia que vivimos todos, ¿no? En aquellas épocas, en los años 70, hasta que falleció, ¿no? Y creo que no le pegaba demasiado a este libro, ¿no? Lo que sí que le hemos querido dar en la editorial es un toque así como si hubiera venido el libro desde los años 70, ¿no? Una cosa así retro, ¿no? Claro. Incluso las cubiertas, el papel interior, vamos, le hemos dado mucho cariño, hemos trabajado un montón, nos hemos reunido con Daniel muchas veces para hacerlo como queríamos, dándole vueltas, y yo creo que ha quedado un producto muy bonito y creo que es un libro importante para Málaga, la verdad.
Sí, señor. Pues Pachi Dígora, muchísimas gracias por participar en este homenaje a Viverti y enhorabuena junto a Dani por el libro y por haber cumplido ambos un sueño. Así que solo queda eso. Daros las gracias, que el libro sea un éxito y que, ojo, quién sabe si es el primero de alguno más. Hay muchas leyendas del Málaga y de la historia de la Málaga futbolística que yo creo que merecen también un libro, no solo Viverti, así que este podía ser el primero de una bonita relación. Pachi, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos los que estáis allí y a los oyentes.
No, nosotros seguimos 10 minutos para que lleguen las 2 de la tarde en Radio Marca Málaga desde el Asador Iñaki, que hoy estrenamos patrocinador. Ya sabéis que tenéis el teléfono de reservas en el 952-31-22-65, también a través de su página web www.asadorinaki.com, y también, por supuesto, podéis pasar directamente por aquí en calle Ayala número 38. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Seguimos con este homenaje a Viverti, con Dani Barranquero, con Antonio Jesús López Nieto, con Pilar Béjar, con Antonio Jesús Merchán, con José Moreno, con Jorge Cabrera y con toda la audiencia de Radio Marca Málaga, que puede seguir participando mandando una nota de voz a nuestro canal de WhatsApp en el 633-910-177. A la vuelta de Publi, más anécdotas, más del libro de Viverti y más información deportiva aquí en Radio Marca Málaga. No te vayas muy lejos.
Benavís, el municipio líder en la excelencia turística y medioambiental de la Costa del Sol, patrocina Merchan en directo.
¡Ey, tú! Sí, sí, tú, corredor. ¿Quieres reventar tu marca en medio maratón disfrutando de uno de los circuitos más rápidos del mundo? ¿Quieres divertirte a tope corriendo en una de las ciudades más bonitas de España? Pues apúntate ya a la Total Energies Media Maratón Ciudad de Málaga. El mejor running te espera el domingo 13 de noviembre. Información e inscripciones en www.mediomaratonmalaga.com.
Ven al restaurante VIP Sport Bar y descubre una manera única de vivir el deporte desde tu mesa favorita. El único Sport Bar de la costa con el corazón blanquiazul. Vive el fútbol como en el estadio, el baloncesto como en la cancha, rugby, MotoGP, Fórmula 1, boxeo, golf y mucho más. Tenemos la mejor selección de cervezas nacionales y de importación. Prueba nuestros snacks, burgers, carnes y pizzas. Estamos en calle San Miguel número 68 junto a la iglesia. Restaurante VIP Sport Bar, donde vivirás el ascenso a primera del Málaga.
Listo, se acabó la espera. Ahora puedes disfrutar del nuevo Ford Kuga EcoBoost en Ford Garum Motor por solo 295 euros al mes con entrega inmediata y con 5 años de garantía. Ford es Garum
Motor. Hoy es día de mercadillo. Los mercadillos son típicos de nuestros distritos, espacios donde quedar, vender y comprar. Y además, gracias a las sacas de recogida de residuos, se contribuye al mantenimiento de las zonas donde se celebran.
Mercadillos de Málaga, el comercio sostenible que hace ciudad. Campaña promovida por el Área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga.
En Casa Mané encontrará los mejores pescados y mariscos de la bahía. Deguste junto a la arena de la playa de Palmones el mejor atún de almadraba maridado con buenos vinos de la tierra. De los fogones de Juan Manuel Laza disfrutará de arroces y magníficas especialidades culinarias. Restaurante Casa Mané. Visítenos en la calle Almadraba, en la playa de Palmones de los Barrios y reserve su mesa en el teléfono 956-675-010 o info@restaurantecasamané.com. Casa Mané, la dificultad de la sencillez.
Vive una vida más versátil y aventurera con Jaguar y Land Rover. Sin necesidad de compra, ahora puedes alquilar tu vehículo Jaguar o Land Rover. Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, frente al aeropuerto de Málaga, o infórmate en el 952-176828.
El Ayuntamiento de Torremolinos está diseñando la Agenda Urbana Torremolinos Innova 2030, que permitirá transformar el municipio en la ciudad que imaginamos. Para ello, y en línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos llevando a cabo un proceso de reflexión compartido entre instituciones, agentes sociales y económicos para hacer de Torremolinos una ciudad más sostenible, justa, inteligente y equilibrada para el año 2030. Agenda Urbana de Torremolinos, financiada con fondos europeos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo, salones privados y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6 en Málaga. Cuando prefieras, en Araboca Centro. Recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Más información en torinomotor.com.
Torino Motor es más.
En Total Energy somos muy de boquerones, pero sobre todo de boquerunners. Esos runners que llevan la pasión por su ciudad y el deporte a todas sus carreras. A todos ellos les esperamos el próximo 13 de noviembre en la Total Energy Media Maratón de Málaga y en la Feria del Corredor los días 11 y 12 de noviembre. Boquerunners, a sus marcas.
Tu Aprilia SR GT 125 por 89 euros mes en Vespa Málaga. Aventurero, moderno, deportivo. ¿Te identificas? Nueva Aprilia SR GT 125. Ideal para ti. Pásate por calle Salitre 45. Pídenos una prueba y ya no querrás bajarte de la moto. ¿Has oído bien? Aprilia SR GT por 89 euros mes en Vespa Málaga.
Toda la vida socio de Unicaja, pues, y de, mejor dicho, de Caja de Ronda y de Marista,
pues te puedes imaginar la cantidad de recuerdos bonitos que tenemos.
Primero recuerdos del Carpena y del equipo, yo y a los partidos con mi familia.
Unidos, inspirados en nuestra historia para ser mejores. 30 años de baloncesto Málaga, uniones que suman.
Abónate, unicajabaloncesto.com.
Siendo como eres de Málaga, viviendo como vives en Málaga y queriendo como quieres un SEAT, lo mejor que puedes hacer es venir a visitarnos a Automóviles Rueda, tu concesionario SEAT en Málaga. Más que nada porque tenemos todas las novedades SEAT y podemos ofrecerte el mejor servicio personalizado para que encuentres tu coche ideal. Y porque vives en Málaga, claro. Ven a conocernos a Avenida Velázquez 105. Te esperamos.
El Ayuntamiento de Benavís patrocina Merchan en directo. No dejes de venir a Benavís, la excelencia turística de la Costa del Sol.
Todo un ídolo para los que éramos unos chiquillos y la verdad disfrutábamos escapándonos a verlo en los entrenamientos de Martirico, el Instituto a la Rosaleda. Nos trataba como si fuéramos sus sobrinos, nos firmaba miles de autógrafos y tuve el gustazo de felicitarlo públicamente en su última actuación pública en Málaga, en el Salón Cultural del Corte Inglés, delante del periodismo deportivo malagueño, y lo propuse como entrenador del Málaga cuando el innombrable entrenador portugués que había, ¿vale?, iba ya dando culetazo antes de la llegada de Pellegrini. Pues un abrazo y viva el Málaga y viva Viverti siempre.
A ver, yo soy uno de los grandes afortunados que ya era abonado del Málaga cuando jugaba Viverti en el Málaga, ¿vale? Vamos, yo vi a Viverti jugar y disfruté de ver a Viverti jugando en la Rosaleda con el Club Deportivo Málaga. Venga, un saludo.
Siempre me quedará en el recuerdo el debut de Viverti. El Málaga jugaba ese día contra el Español, un gallito de la categoría. Tenía un delantero centro que se llama Vanderlei, se llama Vanderlei. Y entonces salió un grandullón, se apoderó del centro del campo. ¿Qué del centro del campo? De todo el campo. Empezó a pasar balones para un lado, para otro, y Vanderlei metió 4 goles. El quinto lo metió Viverti. Grande Viverti.
Qué buen tema tenéis hoy. Oh, qué recuerdo. Para mí Viverti fue tan grande cuando vino, yo tenía 10 añitos, que había en Málaga una zapatería, una tienda de deporte que tenía expuesta una de sus botas, Deportes Pipi, en el centro, y yo le decía a mi padre que me llevara continuamente nada más para mirar las botas. ¡Qué barbaridad! Igual que los niños van a ver las Copas de Europa del Madrid, iba yo a ver las botas de Viverti. Fíjate, sí, para mí era un ídolo. Y cuando lo vi de venir en el autobús de Bilbao, en la altura de la estación, me acordaré toda mi vida.
Envíanos tus notas de voz a nuestro WhatsApp 633-910177.
Para las 2 de la tarde seguimos en directo en el 96.8 de la frecuencia modulada, en esta burbuja que hemos creado y que por los audios que van llegando al 633-910-177 creo que está gustando al oyente de Radio Marca Málaga. Es una burbuja donde todos los invitados aquí, al Sador Iñaki en el día de hoy, pues nos hemos metido para intentar evadirnos un poco de la realidad de lo que está pasando en el Málaga Club de Fútbol y recordar la figura de Viverti ahora que esta semana sale a la venta un libro que relata pues toda la historia del que fuera pues yo creo que la máxima estrella. Mira que luego han venido por aquí jugadores internacionales, goleadores, hemos pasado por aquí con gente mediática, sobre todo en ese Málaga de Champions, pero yo creo que ninguno se puede acercar, Dani, a lo que es Viverti.
Yo definía como un Beatle en la Costa del Sol, o sea, realmente tuvo una trascendencia social mucho más allá de la deportiva, o sea, hay que hablar que hubo un bar Viverti, había una playa Viverti, un chiringuito Viverti, un equipo que comentaba también uno de los entrevistados, Manuel Bandera, el Atlético Viverti, y los niños se dejaban el pelo largo por él, o sea, hay historias que realmente trascienden lo que es el deporte y lo que es el fútbol.
Sí, señor. Nos vamos a meter de lleno en el libro porque hay que toda obra tiene sus anécdotas, no solo las que van sobre Viverti, sino también las anécdotas del proceso, ¿no? De lo que ha ido, por así decirlo, ocurriendo mientras se escribía este libro. Una de ellas, me comentabas un poquito ahora fuera de micro, es la persona que en Córdoba, Argentina, Sí. Te hacía un poco de guía, no turístico precisamente, y chofer. Y es... creo que es alguien que el malaguismo también conoce.
Claro, bueno, el nombre es el Chupete Guerini, que para mi padre era como, bueno, pues casi al nivel de Viverti en el sentido de súper ídolo. Y cuando yo fui allí, le entrevisté, y después le dije, me dice, ¿dónde vas ahora? Y tenía que ir a casa, era como unos Barras Bravas, porque era la peña Sebastián Viverti de allá en Córdoba. Y me decía, no, esa zona es peligrosa y no puedes ir. Y me hizo de taxista en Córdoba. Y claro, yo solo contaba que Chupete Guerini me estaba esperando en su coche, llevándome de un lado para otro, invitándome un helado. Mi padre decía, no me lo puedo creer, si es mi ídolo. Es muy divertido eso.
La verdad es que sí que ha sido un libro, imagino que son 10 años, sí, Dani, lo que has tardado en poder plasmar. Todas esas conversaciones, todas esas ideas. Cuéntanos un poquito, ¿qué personajes aparecen en el libro hablando de Viverti? Porque creo que es muy variopinto el tema.
Sí, es complicado responderte porque son más de 100 testimonios. Es un libro que, no sé, empieza en 2012, a raíz de la idea de hacer el libro. En 2013 la entrevista hasta que digo con Martín. En 2014 viajo a Argentina. Y a partir de ahí, yo con mi trabajo en ACB, me cuesta, eran mis horas libres avanzando con el libro, poco a poco, y con la pandemia ya fue como, tropecientas entrevistas, transcribir, después de muchísimas horas de hemeroteca, de archivo municipal, biblioteca nacional, no quiero aburriros, pero eso, han sido muchísimas horas y muchísimos personajes, desde gente como Valdano, gente como Del Bosque, Brindisi, a leyendas malaguistas, Benítez, Ben Barek, Irles, casi cualquier jugador que estuvo en ese Club Deportivo Málaga con él, después los jugadores que lo tuvieron como entrenador, gente también del mundo de fuera, fuera de lo que es el deporte, de gente como Carlos García Hirschfeld, tengo por ejemplo Coto Matamoros.
Esperando que apareciese Moreno, ese nombre.
Sí. Lo he dicho al principio del programa, Dani Barranquero es uno de mis mejores amigos, yo sabía esa anécdota, pero la afición de Radio Marca Málaga necesita saber... ¿En qué momento de la creación ese libro tengas que utilizar de fuente Coto Matamoros para...?
Claro, resumido, así no se lo va a comprar nadie.
No tiene explicación. ¿Cómo que no? Estropear la película.
Acaba de hundirse. No, esto es una anécdota tonta y es algo muy cortito, pero viene a ser que una vez él, en un programa de Telecinco, La Noche de Fuentes y compañía, él contó una anécdota de Viverti, por la cara, o sea, fue como muy surrealista. Coto Matamoros, cuando era un niño, saltó en el Bernabéu, en Chamartín, al campo. Los grises le querían detener, le querían llevárselo ahí a palos. Viverti le protegió, le dio su camiseta, y él decía que era como su mayor ídolo, siendo un tío que era muy del Real Madrid, decía que su mayor ídolo era Viverti. Y cuando contó esto en La Noche de Fuentes, en Telecinco, Viverti, Sebastián, estaba aquí en Málaga, lo escuchó. Y claro, era en plan, en ese momento era el personaje estrella, Coto Matamoros, con esta infame Crónicas Marcianas, y quiso un encuentro con él, y quedaron en Torremolinos, y me decía Coto Matamoros, había una frase algo así como, mi vida ha sido muy... pero esto es lo mejor que me pasó, y es una cosa así. El día que me salvó Viverti, claro, me pareció algo tan surrealista que digo, bueno, pues esto hay que plasmarlo de alguna forma.
Sí, señor, es que claro, el libro no solo habla del Viverti jugador, del Viverti persona, del Viverti entrenador, habla del Viverti familiar.
Sí, porque creo que...
Del Viverti íntimo.
Porque es que creo que es clave para conocer al Viverti jugador, saber el contexto que rodeaba a Sebastián. El libro también es un recorrido por la historia del Málaga, con Viverti de excusa hablo del Málaga y con el Málaga de excusa hablo de Viverti. O sea, es una historia de amor, es una novela que a veces parece ficción. Tengo amigos míos que me dicen, es que esto es real, me escribían, de verdad, esto no lo has exagerado, y decía, de verdad que no. Y tengo también la suerte que lo leyó una persona que ni es especialmente futbolera, de hecho es de Almería, y me como que le pareció una serie de... que pone...
Los capítulos que han pasado a la historia del malaguismo es el fallecimiento, el asesinato, mejor dicho, de ese presidente, de Antonio Rodríguez López.
Pero que es propio de una
serie americana, de HBO, de Netflix, de cualquier plataforma, y después la pelea y disputa con Marcel Domingo por lío de faldas.
Vamos a meternos en los dos temas, ¿te parece, Dani?
Por supuesto.
Son dos capítulos estrella del libro, imagino, ¿no? Dos capítulos que yo creo que merece la pena...
Hasta donde se pueda contar.
Uno, por hacer spoiler, Y dos, Pilar, porque claro, en los líos de faldas, aunque hayan pasado muchos años, yo creo que esas cosas no prescriben, ¿eh?
No, no prescriben, pero mi boca está sellada porque todos los implicados en este asunto han fallecido, ¿no? Y es muy, vamos, para a mí no me gusta hablar de las personas que no pueden rebatir lo que yo diga, pero sí fue una historia de falda y fue muy triste. Y ahí Marcel Domingo, pues, no sé, se le fue un poco la cabeza y se tomó revancha y se cargó a Viverti. Bueno, se lo cargó futbolísticamente. Como persona, como malaguista, nunca se lo ha podido cargar, porque ya he dicho antes que Viverti está en nuestros corazones. Marcel Domingo, pues no.
Yo creo que lo ha definido bien Pilar.
Sí, bueno, es que es un punto importante también deportiva de Viverti, el fallecimiento o el asesinato del presidente, porque estaba vendido Viverti.
Estaba vendido al Real Madrid, de hecho, por media hora. Él se iba a ir de casa para firmar el traspaso. Hubo mucha literatura en los periódicos durante esos días, esas semanas. Investigué porque tampoco quería, o sea, quería adentrarme en la historia.
Y faltar a la verdad, evidentemente.
No faltar a la verdad, evidentemente, porque es una muerte, al fin y al cabo. También murió el asesino. Es muy rocambolesco todo muy de películas. La versión oficial decía como que se habían disparado los dos a la vez.
Como muy del Málaga, ¿no?
Muy del Málaga, puro malaguismo.
Aquí incluyó Antonio López Nieto, que lo vivió de otra manera. Yo no lo he vivido, me lo ha contado por la marcha muchas veces, pero yo no lo viví.
Bueno, yo a razón, Dani, que yo ha tenido mucha literatura, que yo, pues de alguna manera, la vida de Rodríguez López era... Rocambolesca,
buen término.
Antes tú has dicho que era el mejor presidente. Fue un presidente diferente. Fue un presidente. Bueno, ellos decían porque manejaba bien la relación con los medios, era un tipo diferente. Le dio al Málaga prestancia en Madrid, empezó el Málaga a presentar los trofeos en Madrid, los Costas del Sol. Un hombre que era gallego, que vino aquí, pero su vida, digamos, era complicada. Era complicada. Y su estancia en Málaga fue corta, fueron un par de años, ¿no? Sí. Creo que llegó un par de años, no más. Hombre, no creo que haya sido el mejor presidente del Málaga, pero es que sí, agitó el árbol mucho y fue un presidente que ha dejado que todo el mundo se acuerde de él. Ha habido otros presidentes que podríamos enunciar, pero Rodríguez López, lo principal es que trajo Viverti. Yo creo que ese fue lo fundamental. Y yo creo que indagar o escarbar, que ya se ha hecho mucho del asesinato, yo creo... que ni es bueno para la historia ni aporta nada.
Decíamos que era importante, entre comillas, lo del asesinato porque marca un punto, ¿no? Sí, porque Viverti estaba vendido en 30 minutos.
Sí, eso sí es cierto, ahí lo que estás diciendo es absolutamente real.
No se trata de hacer prensa rosa ni mucho menos. Asunto, claro.
Lo que dice él es real. Él al otro día iba a Madrid a hacer la operación, lo que estaba diciendo Dani, que tendrá datos, es cierto. Totalmente.
Claro, y he hablado con muchos actores implicados en esta historia y Paco Cañete es uno de los que sabía mejor esto y me...
Es el que me lo ha contado a mí.
Claro. A mí, claro, igual. Yo dejaba la grabadora y yo decía, hostia, esto no puedo publicarlo, ¿no? Había alguna cosa que decía, esto tengo que censurarlo, ¿no? Me voy a meter en algún lío jurídico.
La relación de Paco Cañete y Rodríguez López eran compadres.
Claro, totalmente. Y por ejemplo, bueno, ese capítulo en sí se llama el bombazo de las 20:30 porque había anunciado una rueda de prensa a 20:30 Rodríguez López. Él no fue, ese día se presentaba el trofeo Costa del Sol en Madrid. Él no estuvo y decía que iba a presentar algo a las 20:30, que era el fichaje de Marianín, porque estaba vendido Viverti y el asesinato precipitó todo. O sea, evidentemente es muy superficial hablar en términos deportivos un asesinato, pero realmente marca la historia de Viverti en Málaga.
Yo creo que lo paraliza todo.
Más
que lo aceleró, lo paralizó.
Claro, y después él ya en ese periodo de reflexión de qué hago, y él ya al final se decide quedarse en Málaga.
Y el siguiente episodio, ¿no? Es un poco esa disputa ya en lo personal con Marcel Domingo. Bueno, pones un poco el símil, ¿no? El ejemplo Casillas Mourinho, ¿no? Como también va dejando en un segundo plano hasta que amarga deportivamente a el que era el ídolo de
Pero, hay, pero ahí hay prensa rosa también.
Ahí sí, hay prensa rosa.
Tenemos que pisar, Antonio, esos charcos, porque no se entiende la historia de Viverti.
Entre Mourinho y Casillas no hubo prensa rosa, no. Aquí sí.
Aquí sí, y de la que ahora mismo daría para rellenar horas y horas de radio. Ver, no sé, en aquella época, Antonio.
¿Tipo Camilleri Simeone o de otra manera?
Más o menos.
Te digo yo.
Bueno, Dani, ilústranos.
No hace falta más que vivir la vida, aunque haya vivido la vida en ese momento, para saber qué puede ser.
plasmó toda la rumorología de la época. He hablado también con mucha gente que cada cual con su teoría. Yo les pongo que el lector decida por qué motivos tuvo Marcel Domingo, pero realmente... A mí Marcel Domingo...
No, cuando... no había, pero claro.
Claro, no había, pero... Domi del Postigo, que participaba en este libro, creo que era la única persona que me hablaba bien de Marcel Domingo.
Hay varios capítulos así en el deporte, ¿eh?
Pasa
Clemente
veces.
Sarabia.
Sí.
Estas cosas pasan. Pasa... No es aviso habitual, pero...
¿Qué? Vamos a esperar, porque habrá gente que no conoce la historia y yo creo que pues se va a quedar bastante sorprendido.
La historia.
A ver, cuéntanosla.
No, bueno, que... A ver, Viverti era la superestrella del Málaga, de repente viene un entrenador muy cotizado, con mucha presa, con mucho carácter. A mí siempre digo que me parece casi otro personaje literario más de este libro, un antagonista perfecto, o sea, realmente era la antítesis, la némesis de Sebastián. Y bueno, y directamente en pretemporada, en un trofeo de la línea, ya hay una gran pelea. Empieza poco a poco a quitarlo, coincide con una época de lesiones de Sebastián, coincide con todos los rumores de salsa rosa, como decís. Y bueno, y tengo testimonios directos de peleas, de qué pasó. Y yo creo que la mejor forma de medir la dimensión de Viverti es Marcel Domingo, porque un entrenador que tuvo al Málaga segundo en la tabla durante casi dos tercios de liga, que lo lleva a semifinales de Copa y que todo el mundo quería que lo destituyeran porque no ponía a Sebastián Viverti, creo que es el mejor ejemplo de lo grande que es Viverti.
Era el techo histórico de ese Club Deportivo Málaga. La gente de Málaga no lo quería.
Eso es, no le quería a nadie y...
Bueno, lo quiso durante cuando hubo comunión entre los dos.
Sí, cuando había
comunión entre los dos y tuvimos el quinquenio, el Málaga estaba quinto, estuvo para jugar la UEFA, es decir, repitió el puesto que después repetimos cuando jugamos la Champions hasta el sexto, después fuimos cuarto, pero hasta el sexto puesto lo habíamos hecho. Jugamos la semifinal de Copa, que perdimos aquí la vuelta con el Atleti de Bilbao, 2-1 ganamos, perdimos en Bilbao.
Y que de hecho, Antonio, 0-1. No hemos vuelto a llegar a una semifinal
nunca, de Copa. Pero claro, entró la disputa con Sebastián, aquello fue ridículo cuando lo arrinconó de extremo izquierda, y claro, ahí él perdió toda la credibilidad. Marcel, que había sido respetado en el Málaga, pero Sebastián era, como bien ha dicho, era el Beatle de la Costa del Sol y era intocable, ¿eh?
Desde luego era un filón para la prensa, porque cada día, o sea, me lo he pasado muy bien leyendo los cruces de declaraciones entre uno y otro, o sea, es un nivel, por eso cuando he dicho lo de Casillas Mourinho no tiene nada que ver, tan pequeñito comparado con lo que... Y sobre todo que siendo del Málaga alcanzó una dimensión nacional, es que era portada en la Marca, es que se hablaba en el mundo deportivo pero con un protagonismo tremendo de un jugador del Málaga, que al fin y al cabo éramos los pequeñitos.
¿Cómo recuerdas?
Hoy te puedo decir, perdón, Juanje, que nosotros cuando dijimos ayer, yo hablé con Juancho Gallardo y con Emilio Contreras para marca.com, no sé ya para el papel, porque el papel está como está, pero para la web, todo esto de hoy, mañana aparecerá en marca.com. O sea, he hecho Viverti y es como haber dicho, no sé, del
Bosque, no, Antonio, Amaro, esto misma tarde.
Bueno, esta misma tarde, sí, y en la web nuestra, evidentemente, casi de inmediato, pero es verdad que hay una repercusión nacional cuando hablas de Viverti. Todo el mundo recuerda quién es Viverti, ¿no?
Sí, señor. Yo le quería preguntar a Pilar que nos cuente un poco cómo vivió ella, porque claro, tenemos el primo un poco tuyo desde los medios de comunicación, los protagonistas, pero yo creo que cuente Pilar un poco cómo vivió estos dos episodios que estamos hablando ahora desde el punto de vista de una aficionada.
Pues estos episodios yo viví, o sea, el problema de Marcel Domingo y Viverti lo he vivido directamente porque, en fin, personas implicadas en este tema pues han sido compañeros y amigos míos y lo viví perfectamente, ¿no? Pero claro, ya temas personales que cada cual puede hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Lo que ya no es de justicia es lo que hizo Marcel Domingo para vengarse. Es un caso similar a lo que hizo Javier Clemente con Sarabia. Sarabia era un gran jugador y por el mismo problema Javier Clemente lo arrinconó, ¿no? Entonces yo también quiero hacer una puntualización. A mi modo de ver, Viverti empezó a hacer figura nacional pues gracias al diario Marca. Yo siempre he sido una voraz lectora del diario, de la prensa escrita. Ahora sí, menos por mis problemas, pero bueno, sigo. Y yo leía desde niña el Marca. Bueno, pues cuando el Málaga jugó en el Bernabéu, que se empató a 2, sí, que Viverti hizo una actuación maravillosa, Y fue,
bueno, ahora y ya, Miguel Ramos Vargas Migueli, ¿eh?
Y bueno, Migueli marcó el gol.
No, el primero y el segundo Conejo, sí, con un pase interior de Migueli que es de lujo, total.
Bueno, Migueli es que es aparte.
Migueli es Migueli, el número Migueli. Uno.
Bueno, pues lo que iba a comentar, entonces, que ahora a colación ya sé que fue quien le quitó la camiseta a Viverti, pues se ve en el Marca, en la portada, una foto de Viverti sin la camiseta. Y el título era Sebastián, que te desnudan. Y ahí ya la gente, todo, a nivel nacional, empezó a conocer a Viverti. El Madrid empezó a tener interés en él. Ya después surgió la desgracia de, en fin, del fallecimiento o asesinato, que fue asesinato, de Rodríguez López Orenzano, que vino a Málaga pues con ganas de ponernos en candelero, o candelabro, como decía la otra, ¿no? Y ya, pues pasó eso. Lo que pasa, claro, los rumores que había, vienen en el libro, que ya tenía hecho el traspaso de Viverti, y fruto de este triste suceso, pudimos disfrutar de Sebastián aquí un par de años más.
Por añadirte una cosa, es verdad lo que dices del partido de 2-2 en Chamartín, pero un mes antes, había jugado también en Madrid un partido de las estrellas, que era como las estrellas de la liga, contra el Dinamo de Zagreb, que en esa época era muy grande, y él juega ese partido 24 horas después de que fallezca su bebé, que esto es algo que no sabe mucha gente. Lo debatió mucho con su esposa le dijo, es tu oportunidad, ve, juega por la nena, juega por la niña. Y ese partido conmovió totalmente a Madrid, a la prensa de Madrid. Yo creo que es la transformación de jugador, de gran jugador, a mito, o al menos de leyenda en ese momento en Primera División. Y al mes siguiente es este partido que hablamos, 2-2, y acaba gritándose Viverti allí en Madrid, que esto es algo absolutamente increíble. Y después tengo recortes de esa época, por ejemplo, en prensa catalana, que decían, viene el Málaga de Viverti, aplaudan al Málaga de Viverti. Que esto es que es tan complicado trasladar a la realidad actual, que no sé, me parece muy bonito y creo que debía contarse en este libro.
Pues muy bien, una anécdota muy bonita y que...
Sí, no, estamos sí, volando.
Están volando, mi sobrino estará temblando. Pues una época muy bonita en la cual se reconoció a Viverti, por eso he dicho que fue un fenómeno social. Total. Y el Málaga fue conocido gracias a Sebastián. Por eso nunca, nunca le estaremos agradecidos. Por eso, aunque sea a título póstumo, el ayuntamiento debía de nombrarlo hijo predilecto o hijo adoptivo de Málaga, porque es que no ha habido mejor hijo de Málaga que Viverti, él y Juanito también. Y ahora que he dicho Juanito, en el Bernabéu, mira que ha habido siete, el número siete, Butragueño, Raúl, Amancio, pero en el minuto 7 se dice Juanito, y ya, Juanito Maravilla. Pues aquí en el minuto 5 debíamos decir Viverti.
Estoy muy de acuerdo, porque además siempre que se ha cantado esto, por eso el título del libro es Viverti, porque es la historia de un cántico dura 6 décadas, o sea, en cada década pasa algo con ese cántico relacionado con el Málaga, y la última vez que se cantó fue en 2013, cuando se gana a Loporto, en el minuto 5 se vuelve a cantar y se acaba ganando y metiéndonos en cuartos de final de la Champions League. Yo también propongo aquí, desde aquí, que se recupere ese himno casi, porque realmente daba suerte y es algo bonito recordar a nuestras leyendas.
Bueno, está bien, lo que pasa es que somos lo de Juanito, es que yo no lo han parado en el tiempo, lo de Juanito, nosotros, pero bueno, somos más, el partido este que estamos hablando, que para mí es el partido del Málaga, yo que llevo siguiendo el Málaga y he visto mucho ya, porque soy mayor, pero a mí tenía 11 años en aquel día para mí fue histórico, el día del Bernabéu del 2-2, porque era la primera vez que yo iba a ver al Málaga televisado. Es decir, que el Málaga entonces solamente jugaba en segunda, ascendemos a primera, y daban los partidos a las 7:30 de la tarde del domingo en blanco y negro. Y televisan al Málaga, y yo, que era del Málaga, y no del Madrid ni del Barcelona, porque la gente era del Madrid o del Barcelona y del Málaga. No, yo soy del Málaga. Me acuerdo que fui aquí a la iglesia del Carmen, aquí al lado, y después íbamos a los futbolines. Y cuando llegamos a los futbolines, pues todos los compañeros míos del barrio me decían, Málaga, te vamos a meter 5 esta noche. Eran todos del Percher, del Madrid, todos del Madrid. Bueno, era la primera vez que nos televisaban. Yo dije, para mí hay que ver televisarnos con el Real Madrid. Llegué a mi casa, estaba mi abuelo allí, y le digo, papá, yo le decía, papá, hay que ver que me han dicho esto. Y me dijo, hijo, tranquilo, que lo importante ya está ahí. Me acuerdo esa frase perfectamente, lo importante está ahí esta noche, que vamos. Me pongo a ver la tele, juegan Migueli, que jugó genial, Conejo, Viverti mandando, Pepe Aria, Deusto, genial también, todo, el Chato Aragón, es decir, que era el equipo aquel día. Y bueno, empieza el Madrid ganando 2-0 en el Bernabéu. Digo, uno nos pidan un penalti, que fue penalti, 2-0, digo, es que nos van a meter 5, 6, esta gente me van a dar el día. Faltando muy poco, para terminar el primer tiempo, una jugada de otro de los grandes del malaguismo, José Álvarez Huerta, otro de los grandes, centra el balón y Miguel salta, pega un salto increíble y remata de cabeza y pone el partido 2-1. Le voy al descanso y digo que termine ya, que ya es digno. Total, que el partido sigue, continúa el Málaga jugando muy bien. Y un balón que recupera, me acuerdo perfectamente, faltaba un minuto y medio para el final del partido. Recupera el balón Pepe Aria. Se lo pasa a Migueli. Migueli avanza, filtra un balón de una categoría impresionante. Porque la gente dice, Migueli era un pulmón y un grandísimo jugador. El mejor de Málaga que ha vestido la camiseta del Málaga. Le pasa el balón a Conejo y Pau Conejo engancha el balón y la pelota se queda, si lo pueden ver la gente, clavada en la red, porque había el... Yo aquello para mí fue un sueño, empatar 2-2 en el Bernabéu. Lo vi a toda España. Ese era el Málaga de Viverti. Nos llevó a sentirnos orgullosos de aquel Málaga que estábamos acostumbrados a bajar y a subir con el Granada.
El equipo ascensor.
Efectivamente, claro. Pero allí nos asentamos y tuvimos un quinquenio glorioso. Vino después la pelea, que ya hemos dicho aquí. Y bueno, ya los demás. Después ya ha habido otro equipo. Después, también es cierto que es muy difícil ahora enganchar jugadores de este tipo porque los equipos cambian mucho. Es decir, antes había una continuidad de los jugadores 5, 6, 7 años en los equipos. Hoy en día las plantillas realmente se configuran jugadores que estén 2 o 3 años en equipo. ¿Por qué? Porque el equipo hace una trayectoria. Tú estás en un equipo como el Málaga y estás buscando el escaparate o bien para tirar para arriba. Hoy en día ha cambiado, como el baloncesto, como el fútbol. Es, digamos, de más inmediatez, mucho más rápido. Por lo tanto, es más difícil crear vínculos.
Dani, evidentemente estamos hablando ya hasta casi etapa final de Viverti como jugador del Club Deportivo de Málaga. La leyenda se va. Por la noche, oscuras, ¿es el peor momento de su etapa personal?
Sí, él contaba eso, contaba, además está Andrés Perales, que es una persona, una institución en Málaga, que vive en la Rosaleda, y eso, otra de las grandes entrevistas que tuve, me contaba la anécdota de que él llega el día que le anuncian que se va el equipo, cuando él pensaba seguir. Él se va con Cañete, se toma unas cervezas y después se da un paseo. A la mujer no le dijo nada, claro, está. Hay que retroceder a esa época, no había móviles, no había... pues nada, se pone a pasear, no sabía dónde ir, acaba yendo a Rosaleda, le pide al conserje de la Rosaleda las llaves del campo y se pone a pasear a oscuras, llorando, sabiendo que era la última vez que pisaba ese campo. Y es una imagen triste, pero creo que también es, no sé, le da un romanticismo a la historia que demuestra lo que quería este club.
Bueno, ahora que he hablado de Andrés Perales, pues quiero mandar aquí mi reconocimiento y al hombre fallecido. Y tengo una anécdota con él. Cuando yo estaba en el instituto, antiguamente estaba en sexto de bachillerato, era bachillerato superior, hicimos un viaje de estudio. Y el conductor del autocar era Andrés Perales.
Eso es.
Bueno, yo con Andrés Perales, en Madrid, en la Plaza Mayor, me tomé mi primer bocadillo de calamares con un vaso de vino blanco, que no lo había probado nunca, ¿no? Bueno, pues cuando llega mi época de entrenadora o de monitora en la Escuela de Fútbol 7 del Málaga, estoy allí y voy un día a la Rosaleda y me encuentro a Andrés Perales, que estaba allí, y yo digo, hombre, yo sabía que él había sido el conductor del Málaga, pero estaba allí ya viviendo, estaba de conserje, bueno, me reconoció, había pasado tiempo, nos dimos un abrazo y tal. Y yo quiero decir eso, el malaguismo que ha tenido siempre Andrés Perales, que ha estado al servicio del equipo donde lo hayan llamado.
Como curiosidad, Andrés Perales se hizo mundialmente famoso porque cuando el momento de confinamiento y más duro de la pandemia salió en televisiones de todo el planeta que había alguien viviendo en la Rosaleda y que su terraza era el césped de la Rosaleda y se daban los pasos por ahí. Y ya te digo, tuve una entrevista muy, muy entrañable con él.
Bueno, la verdad es que todas las cosas que estamos escuchando, yo estoy aquí un poco embobado. Vamos a hacer el último alto publicitario del camino, seguimos aquí en el Asador Iñaki, y a la vuelta, para que tengáis tiempo de pensar, a mí me gustaría que los presentes, Dani, que no lo vio jugar, evidentemente, pero yo creo que después de haber escrito este libro es como si lo hubiese visto durante las 5 temporadas todos los partidos. Pilar, Antonio Jesús López Nieto, Antonio Jesús Merchán, nos cuenten el que para ellos es el mejor partido o la mejor jugada o el detalle técnico o futbolístico más grande que recuerden de Viverti en el césped. Sé que es difícil, veo a Antonio Jesús López Nieto negando así con la cabeza como diciendo me va a costar muchísimo, pero bueno, os pido ese ejercicio, tenéis un poquito de publi de por medio para que podáis reflexionar sobre ello y a la vuelta estamos saludando a más invitados que tenemos en el programa de hoy aquí en El Asador. Iñaki, ya sabes que estás en el 96.8 de la frecuencia y que vamos a estar hasta las 3 de la tarde, ¿eh? Que si no le doy paso cae mal, lo digo.
No,
Antonio,
no caigo malo, es que no voy a saludar al invitado hasta después, como es natural, tampoco es una cosa obligatoria, es tangencial, es una, ha venido por aquí hoy que quería venir y tampoco va a aportar mucho malo de Viverti, ¿no? Pero pasa lo que a mí, ha visto lo que ha visto y ha leído lo que ha leído, pero en cualquier caso sí es verdad que sí que va a pasar una cosa que yo consigo muchas veces en las tertulias nacionales, que se hable de tantas cosas que yo entremeto, que no se hable del Madrid y el Barcelona, pues son las 2:28, casi 20:30 ya. Y López Nieto va consiguiendo a medio del final que no hablemos de Unicaja y no le preguntemos nada. Es una cosa extraordinaria.
Bueno,
¿eh?
a lo mejor
y sigue en su línea, ¿eh?
A lo mejor alguna pregunta ha caído fuera de micro. ¿Tú
eso,
lo sabes?
Eso es diferente.
Bromas aparte, venga, hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos en Radio Marca Málaga en el 96.8. Nos están llegando muchos mensajes, ¿vale? Para que lo sepáis, de bueno, pues gente que está disfrutando como un niño del programa, así que yo creo que merece la pena seguir media horita más que los que nos queda aquí en El Asador. Iñaki, en Radio Marca Málaga, no te vayas que enseguida volvemos.
Benavís, el municipio líder en la excelencia turística y medioambiental de la Costa del Sol, patrocina Merchan en directo.
Muchos te pueden curar, pero en Vita Sanit además te cuidamos. En el servicio de aparato digestivo, liderado por el doctor Pedro Rosón, contamos con 14 profesionales que te ofrecen un acceso rápido a consultas y un diagnóstico preciso. Todo pensado para darte el mejor cuidado. Visítanos en Vita Sanit Internacional o pide cita en vitas.es. Vitas, vivir para cuidarte.
¿Por qué comprar tu nuevo coche en Kia Rueda Tour? Rueda Tour es tu nuevo concesionario Kia en Málaga. Rueda Tour tiene más de 24 modelos expuestos en su instalación. Rueda Tour está especializado en vehículos electrificados. Rueda Tour cuenta con un equipo profesional con más de 30 años en el sector. Porque Rueda Tour te ofrece vivir una experiencia diferente. Ahora tú eliges. ¿Nos eliges?
Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
Es tiempo de disfrutar de una caña bien tirada, de espetos de sardinas y sobre todo de pasarlo bien en nuestros chiringuitos. Radio Marca Málaga con nuestros chiringuitos, agrupación de playas y chiringuitos de la Costa del Sol.
¿Saliste en tu punto, aguacatito?
Claro que sí, porque mira qué sabor. Mira mi etiqueta y pruébame mil recetas porque soy un aguacate.
¡Trops! Y si es Trops, es mucha fruta.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si busca un lugar único en Málaga donde celebrar, dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto@arabocarestaurante.com.
Benavís sigue haciendo buena la B Deportiva. Málaga Club de Fútbol, Unicaja Baloncesto y Trops Málaga siguen siendo la apuesta deportiva de Benavís, un enclave natural inigualable.
Bricomart Málaga, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. La calidad profesional que buscas en impermeabilización y aislamiento. Encontrarás las marcas más reconocidas como Rockwool, Nauf, Choba o Sika en stock siempre disponible y a los mejores precios. Desde las 7 de la mañana junto a Plaza Mayor. Bricomart.
¿Aún no te has enterado? Ya puedes descargarte la nueva app El Ingenio para iOS y Android.
Empieza a disfrutar de ventajas, descuentos, regalos, sorteos, experiencias, servicios exclusivos como nuestra nueva ludoteca infantil y mucho más.
Únete ya al Club VIP El Ingenio. Más información en elingenio.es.
Centro Comercial El Ingenio. ¡Vívelo!
¡Illo, picha! ¡Qué bonita está la playa de la Caleta, ¿no?
¿Qué dices, majarón? Si esto huele.
¡Illo, malaje!
Pues tienen tomayo atún de Almadraba. Pero el de verdad, que está carajotado. ¡Oh, qué rico!
El Pichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga. Huelin, un bar no, un bastinazo de categoría. El Pichi de Kai, mes de atún de Almadraba.
En Famadesa sabemos cuáles son los ingredientes que nos permiten conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Nuestro sabor. Líderes en el sector cárnico y en más de 20 países seguimos creciendo. Tecnología. Tecnología. Futuro. Futuro. Naturaleza. Naturaleza. Tradición. Tradición. Famadesa, el sabor de la calidad.
¿Quieres entrenar como un futbolista profesional? Nace en Málaga Foot Fight Center, el centro de alto rendimiento del futbolista malagueño. En Foot Fight Center hemos creado el entorno perfecto para el desarrollo personal y deportivo del jugador. Vive el fútbol en 360. Psicología, nutrición, crioterapia, fisioterapia, preparación física y la Academia Foot Fight, donde descubrirás todos los secretos del deporte rey. Foot Fight Center se encuentra en el polígono Santa Bárbara, calle Licurgo 26. Únete a nuestra familia en foodfightcenter.com y rellena nuestro cuestionario de inscripción. No te olvides de seguirnos en redes sociales Food Fight Center en Twitter e Instagram. ¿Cuántos grandes momentos han pasado en tu coche? Instantes de la vida que han quedado grabados en tu memoria. Aquel viaje, aquel beso, aquella mudanza. Por eso tu coche merece que le des las gracias con el seguro más completo. Porque ser agradecido no cuesta tanto. Descúbrelo en galpeagenciadeseguros.com, tu agencia de seguros de Reale en Málaga. Estamos en Paseo de Reding 51. Teléfono 952-56-9740.
Asador Iñaki, elegido entre los 10 mejores asadores de España. Somos referencia para los amantes de la carne. ¿Cuál es tu raza favorita? Buey, retinto, wagyu. Elige tu chuleta al momento. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Las mejores carnes del mundo. Asador Iñaki, síguenos en redes sociales.
Esos bramidos y apneas del sueño. Esos ronquidos que van a chafar tu salud o la de tu pareja. El roncar se va a acabar con Gross Dentistas. Infórmate cómo en dejaderroncarcongross.com.
Dentistas Gross, Dentistas Gross. Sonríe.
Porque a veces es más productivo buscar clientes que buscar trabajo, en K3 Asesores te guiamos en la creación de tu propia empresa. Si estás en paro y quieres montar tu propio negocio, no lo dudes. K3 Asesores, especialistas en creación de empresas y financiación para tu negocio, asesorándote durante todo el proceso y ayudándote a impulsarlo. K3 Asesores, contigo hacia el éxito. K3asesores.com.
Disfrutar del Mediterráneo frente al mar en el Paseo Marítimo Rey de España en Fuengirola es posible. La Ponderosa Playa. Degusta los mejores pescados y mariscos de la bahía, espetos, nuestra variedad de arroces y no dejes de probar nuestras carnes a la brasa. Y disfruta de nuestra cava con gran selección de vinos. Reserva de mesa en el 952 47 96 16 o en la web laponderosaplaya.com. Es La Ponderosa Playa, el comienzo de un viaje a la mar de sabores. El Ayuntamiento de Benavís patrocina Merchan en directo. No dejes de venir a Benavís, la excelencia turística de la Costa del Sol.
Para mí fue, es y será un mito, don Sebastián Humberto Iberti Lafocking. Aparte tengo el gusto de haberlo conocido como futbolista, jugando al fútbol como Los Ángeles. Y tengo la suerte de haberlo conocido personalmente, porque yo le hacía la revisión a Fuscose, a él y a Fito Villanova. Y he llegado hasta a comer con ellos en una venta aquí de Málaga, en Carlinda, en la venta de San Alberto. Así que fíjate tú si tengo buenos recuerdos de don Sebastián Humberto Iberti. Hasta luego, buenas tardes.
Yo tenía 12 años cuando llegó Viverti aquí a Málaga y recuerdo viajes inolvidables, por ejemplo a Granada, en el Ondín, el coche de las viudas con mis padres y otra pareja más, y en la Rosaleda. Y no se me olvidará la primera pancarta que yo vi en el estadio, bueno no, paseando por Granada, llevaba una pancarta que ponía con una caricatura de Viverti, con Viverti y su melena, venimos por la media docena. Recuerdo vagamente cómo jugaba en los partidos que mi padre me llevaba a la Rosaleda y cuando íbamos por ahí fuera, a Granada, a Córdoba, a Sevilla. Muy buenos recuerdos. Yo creo que es el icono del Málaga, no había otro jugador que sea tan representativo del Málaga ni con tanto carisma como Viverti.
Envíanos tus notas de voz a nuestro WhatsApp 633 910177.
Seguimos en directo en Radio Marca Málaga. Ya saben que nos están escuchando a través del 96.8 de la frecuencia modulada. También, por supuesto, a través de nuestra página www.merchanendirecto.com o radiomarcamálaga.es. Y, por supuesto, en la aplicación de Radio Marca, en la pestaña Málaga, donde nos pueden sintonizar desde cualquier punto del mundo. Porque con la tablet, con el teléfono, puedes escuchar Radio Marca en directo desde donde quieras. Por ejemplo, hay muchos oyentes ahora en Argentina escuchando el programa, que seguramente están muy pendientes de lo que estamos contando sobre la figura de Sebastián Viverti, porque es el programa que tenemos plateado en el día de hoy. Lo hemos hecho como una burbuja en el tiempo, donde meternos y sacar a los malaguistas de los malos ratos que estamos viviendo en las últimas semanas. Ya mañana volveremos a ese Peña Deportiva, donde, por cierto, vamos a estar en directo en Santa Eulalia, narrando el partido en el 96.8, en una especie de marcador provincial que vamos a tener, con José Moreno a la cabeza, con Fran Sánchez narrando ese Torremolinos frente al Huesca, y con un servidor en Ibiza con ese Peña Deportiva Málaga, en los dos campos a la vez. Mañana volveremos, hoy el equipo descansa, no hay mucho que contar, estamos pendientes de esas recuperaciones y de alguna lesión misteriosa, ¿no?, que está sufriendo el equipo de la Rosaleda, en una semana en la que se va a parar el fútbol, por así decirlo. Hay jornada intersemanal en primera división, pero no así en segunda, como tampoco en los campos del fútbol modesto. También vamos a estar, por supuesto, en ese rincón español que se va a disputar en la Rosaleda, también con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey. Así que mañana retomaremos todas esa información que siempre damos en directo. Hay que contar muchas cosas, la semana va a ir avanzando con muchas noticias, pero hoy estamos centrados en hablar de la figura de Viverti con motivo de este libro que sale a la venta
este jueves. Este jueves, jueves y viernes ya estarán todas las librerías de Málaga, y después va a estar en Amazon a finales de mes. Va a llegar a Latinoamérica, que me hace muchísima ilusión, porque en Argentina creo que puede tener cierto recorrido. Y también a nivel nacional, pues también habrá, o sea, se podrá adquirir en cualquier tienda.
Por supuesto que...
¿El precio, para que el oyente sepa,
pues,
más o menos? ¿O
yo
no?
La verdad, he luchado para que fuera lo más barato posible, porque como este es un libro por amor al arte, o sea, realmente prefiero que llegue, que se conozca la historia, a ganar dinero. Tampoco gano tanto siendo escritor, pero creo que lo mínimo, Amazon establece un precio, o sea, es así, me he enterado esto yo hace nada. Querían que fuera 25, hemos conseguido que sea 22.
Pues yo creo que buen regalito, 22 euros un libro de una leyenda. De esta calidad, ¿no?, por así decirlo, yo creo que es muy barato, porque uno divide los 22 euros por las horas de trabajo, las horas de información, y sobre todo, yo no creo que las horas de lectura, porque un libro como este, alguien que sea amante del fútbol, malaguista, se lo va a beber en una tarde. Yo creo que Antonio Jesús López Nieto se lo habrá leído casi ya la mitad de lo que llevamos de programa, porque no para de ojearlo.
Le encanta,
sale barato,
recuerdo,
Antonio.
Claro.
Sale barato, ¿no? ¿Cuánta, no sé, a qué puede ser el capítulo? ¿A 50 céntimos?
El trabajo está muy buen trabajo. Yo ya lo he bicheado un poco y es muy buen trabajo. Yo creo que la gente que tenemos esta historia del Málaga reciente, pero que vivimos del pasado, tenemos que comprarlo. Y los malaguistas actuales también, porque, repito, es muy importante para un club que quiera futuro conocer muy bien su historia. Es muy importante. Un club sin historia no tiene futuro.
Sí, señor. Tenéis deberes, ya hemos vuelto de Publi, lo habíamos comentado, y yo quiero que cumplamos esos deberes, Antonio.
Bueno, yo lo vi jugar a Viverti, he visto algunas imágenes, algunas fotos que me enseñó Manolo Merchán. Tuve la suerte de conocerlo en la Gaceta de Málaga, que es el periódico que hizo que muchos de los que estuvimos allí hayamos tenido la suerte de poder dedicarnos a esto con la pasión que nos caracteriza, y vivir de ello y vivir bien. Y ahí puedo incluir a Idígora, a las colaboraciones de Pachi, a ti en la parte que te toca, a todos los demás, bueno, a Guillermo Busutil, me voy a olvidar de alguien seguro, así que pido perdón, pero realmente esa redacción, no conozco a nadie de esa redacción que no haya acabado bien en algún medio de comunicación, ya sea en Málaga, fuera de Málaga, o no sea un personaje relevante como los Idígora, como los Pachi, a primer nivel, diría yo, español y europeo, en el mundo del humor, a nivel de las viñetas, los dibujos de... Yo es que creo que no ha pasado por ahí nadie que no haya sido algo después, de los que éramos más jóvenes. Los que ya eran importantes, pues ya lo eran, ¿no? Ya lo era Manolo Merchán, ya lo era Paco Fadón, que fue director, ya lo fueron muchas personas, ¿no? Evidentemente. Pero yo me quedo con esa humanidad. Yo no le vi jugar, no puedo hablar de una jugada, porque no lo he visto en directo, no lo puedo analizar como tal. Yo me quedo en esa humanidad que ya tenía... que habló con nosotros, y que yo recuerdo que En aquellos tiempos los jefes eran jefes y los no jefes, de los que estábamos debajo, estábamos debajo, eran otros tiempos, ¿no? Recuerdo que a mí me dijo, bueno, ven a comer. Y ya Manolo hizo así con la cabeza. Digo, Sebastián, tengo cosas que hacer esta tarde, te agradezco. Nosotros no podíamos ir donde iban los jefes a comer, evidentemente, con los protagonistas, ni con los presidentes, ni con... Era otra película. Y yo recuerdo eso, esa humanidad de decir, oye, está aquí, me está haciendo la entrevista Manuel, está tomando nota, está haciendo... ¿Viene con nosotros? No iba con ellos, evidentemente.
Bueno, vamos a saludar, si te parece.
Está aquí al lado, ¿verdad? Hola, Antonio Vargas.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal has venido?
Pues encantado de estar aquí contigo, que es verdad que hacía tiempo que no teníamos la oportunidad. Por supuesto, un saludo a todos tus oyentes a nivel provincial y nacional.
Desde que no tienes cargo público alguno, pues vives la vida feliz, ¿no?
Bueno, vivo la vida feliz, vivo una vida diferente, porque como antes, como bien sabes, lo compaginaba, pues ahora lo que algunos pueden decir que estoy un poco más tranquilo, yo lo que digo es que le dedico muchas más horas a lo que siempre me ha dado de comer. En definitiva, os cuento, uno sigue teniendo el gusanillo, no pierde de vista el día del municipio, de la provincia o de la comunidad, porque de España ya no hablamos, ¿no? Pero evidentemente le dedican más horas a tu día a día, a tu actividad profesional, y como bien sabes, porque lo hablamos con una actividad frenética y bastante contento, gracias.
La última vez que hablaste de Almadena, se te echó encima el PSOE porque no era el momento, porque te habías ido elegantemente, y era porque opinabas, y del Partido Popular no hablo porque dijiste cuatro cosas, pero tampoco hubo respuesta, ¿no? ¿Cómo ves lo que viene? Porque evidentemente estamos en año electoral ya, y a partir de enero no es año electoral, es campaña frenética a degüello y al cuello, como suele ocurrir.
Bueno, yo creo que en campaña el equipo de gobierno llevó desde el día uno, que parece que había ocasiones en las que hacían casi más oposición de la oposición. Las circunstancias de Benalmádena, hemos visto recientemente que han tenido que dar atrás o marcha atrás en el proyecto de destrucción de la costa con el carril único, que yo personalmente, como bien sabes, incluso lo llevábamos en el programa electoral, los compañeros míos que se han quedado en el grupo municipal siguen insistiendo y por la misma presión ciudadana han tenido que dar marcha atrás, ¿no? Y yo, desde mi papel de ciudadano normal, de empresario, pero persona que vive en Benalmádena, pues siempre preguntaba, la misma semana pasada, que ahora quién paga todos los desperfectos que hay, todo el perjuicio que se le ha causado a los turistas en Benalmádena, al tejido empresarial de la costa, más aún teniendo en cuenta que ahora dicen que se quieren acometer con fondos propios del ayuntamiento. En definitiva, yo creo que hace falta un cambio en Benalmádena. No sé yo quién le diga a la gente lo que tenga que votar, pero yo, por supuesto, tengo muy claro lo que no voy a votar.
Los fondos de Fusi también se pueden perder una parte, no todo. En fin, bueno, estamos hablando de Viverti, que tú lo leíste jugar, pero como malaguista, evidentemente, sabes la figura que representa. Y estamos haciendo un programa que tiene una gran aceptación por los audios de WhatsApp, por los mensajes que nos llegan en redes sociales, por la respuesta en general de los que lo vieron y de los que no, porque realmente a todo el mundo le está gustando que hoy, al menos de alguien que nos levanta el ánimo, aunque ya no esté con nosotros, desgraciadamente, a la vista del panorama.
Pues mira, yo como bien dices, no tuve la ocasión de poderlo ver, le doy la enhorabuena a Daniel por la iniciativa y copiando las palabras que decía López Nieto, estoy totalmente de acuerdo en que cada persona, o ya sea una institución, como en este caso un club deportivo como el Málaga, es muy importante conocer el pasado, conocer las figuras relevantes que estuvieron. El libro, lo poquito que he tenido ocasión de leerlo, efectivamente, describe capítulos que son interesantes. Por supuesto, lo compraré y lo leeré, y animo a todo el mundo que lo compre, porque es importante conocer tu pasado, sentirnos orgullosos de lo que hemos podido ser como club, como Málaga. Antonio, tú sabes que a mí lo que me apasiona es el baloncesto sobre cualquier deporte, pero evidentemente soy malagueño, soy malaguista, quiero que el Málaga vuelva a tener los lugares que ha vuelto a tener, y es muy importante conocer la historia, hacer ver a la gente, a los empresarios de Málaga, a las instituciones, que el Málaga ha sido un club muy importante, que Málaga es una ciudad muy importante a nivel nacional e internacional y que se merece un club de primera, pero no solo que esté en primera, como hemos estado muchos años de aquella manera y luego bajando a segunda, sino una apuesta firme, decidida, a nivel, ya te digo, a nivel económico, a nivel empresarial y, por supuesto, con las instituciones apoyando para que el Málaga vuelva a estar donde debe estar.
Teníamos esos deberes pendientes para nuestros tertulianos, ¿no? En el día de hoy, para ir rematando el programa, porque quedan ya 15 minutos para que alcancemos las 3 de la tarde.
Seguimos las Oriñaki, te vamos a almorzar después.
Sí, señor, vamos a disfrutar. Yo creo que casi o tanto como con el programa.
Rememorando el programa y los hechos, pues igual hago lo mismo. Me quedo a comer con López Nieto y con Vargas y os vais los demás. No, está bien eso.
Bueno, hombre, si quieres...
Y con Doña Pilar y Dani, claro.
Ah, vale, vale. No, a mí no me importa. José Moreno y yo nos apañamos en cualquier lado. No, no tenemos problemas.
Puedo hacer un huevo frito con papa en casa sin problemas.
Sí, pues, invita al administrador, que es su plato favorito.
Qué broma, y dejar de estar en paz que me toca.
Dani, estamos pendientes de hablar de un partido, un momento futbolístico en concreto de Viverti, tu favorito, buceando en este libro de más de 500 páginas que vamos a poder disfrutar desde el jueves ya en las mejores tiendas, como se suele decir, de librerías de Málaga.
Pues fíjate, al final, yo no lo he visto como todos, ¿no? Salvo a los más veteranos, pero al final nuestros abuelos nos hicieron imaginarle tanto relato, tanta poesía, tantos adjetivos, al final uno imagina cómo jugaba. Y entre todas las anécdotas, a mí una que me gusta mucho, que es cuando el Málaga está en segunda, que sube primer año de Sebastián, hay un Málaga Oviedo que gana el Málaga 3-0, y lo divertido es que en las crónicas no se ponen de acuerdo, pero sí en el hecho esencial. Por lo visto, cogió el balón, decía uno, una crónica decía que en el medio campo, otro que en la media luna de su propio área, uno decía que había recortado a 4 jugadores, otro que había driblado a 6, que uno era el gol por la escuadra derecha, otro el gol por la escuadra izquierda, pero lo que coincidían todas las crónicas que leí, locales y nacionales, es que el árbitro fue a felicitar a Sebastián Viverti y empezó a aplaudirle. Y como es tan raro ver a un árbitro aplaudiendo a un jugador, y al final del partido también fue y le dijo, Sebastián nunca había visto nada así. Y esto es algo que a mí me parece también quizás sí, uno de mis momentos favoritos.
Últimamente son protagonistas por otras cosas.
Por otros,
¿no?,
motivos.
Sí, quizás curioso, si hubiese habido VAR, lo mismo lo pide, pero para ver repetida la jugada, ¿eh, Dani? De aquel gol.
No sé si te sonará Barragán, asturiano, de esa época, pues ese es el árbitro que le felicitó y le aplaudió a Sebastián.
Antonio, ¿cuál sería tu momento futbolístico favorito de...?
Yo sé que no escucha todo el mundo todos los días, o casi todo el mundo que puede, ahora en directo, de buscar por la noche, tal, y sé que hay veces que están de acuerdo conmigo y otras no. Tiene mucho con él, era policía local antiguo y tal, bueno, sigue siendo policía local, no se ha jubilado todavía, creo, que es un malaguista de pro, que tenía también una empresa de diseño y tal, Juan José, de Parchís Colores, que no sé si sigue de pie la empresa o no, me acaba de mandar una foto que aún guarda como un tesoro de su infancia de Viverti, dedicada por Viverti y firmada por Viverti. Yo creo que estamos levantando las pasiones, claro, de ese malaguismo que está ahí, que por desgracia pues no conservamos. Sí conservamos, pero no conseguimos que se aúnen a las circunstancias que hay, ¿no?
La verdad es que la foto es... madre mía. Sí, además firmada, ¿eh? Sí, señor. Antonio, estábamos recordando, ha puesto el primer pase de gol Dani con esa jugada.
Yo he visto a Viverti jugar, he tenido oportunidad. Yo tenía la edad idónea, tenía 12 años, de 12 a 16 años, 17, lo he visto todos los partidos en la Rosaleda, entonces estaba yo en tribuna alta. Vi muchos partidos de él. Su calidad técnica era incuestionable, iba bien de cabeza, es un jugador que hacía jugar a los compañeros, una técnica... Sería muy difícil un partido, por lo tanto yo me quedo con un momento, el momento de la comunión rápida, el partido del Español, del 5-0, porque fueron en 30 minutos cómo consiguió que la comunidad malaguista se pusiera a sus órdenes y consiguió pilotar ese equipo durante 5 años. Después tuvimos mucho éxito, la semifinal de la Copa, hicimos grandes partidos en Primera División, ganamos muchos lados y siempre con su calidad y con la calidad de que era un jugador que hacía jugar al resto. Eso es muy importante. A mí hay muchos jugadores que el equipo tiene que jugar para él. Viverti es de ese grupo selecto en el que él hacía jugar al resto, aunque los demás también jugaban para él. Dice la gente, es que Conejo y Miguel y corrían mucho para él. Es cierto, pero siempre tiene que haber eso en un equipo. En un equipo tiene que haber quien ponga el liderazgo, el orden y el que corra, porque lo uno sin lo otro es imposible que el equipo funcione.
Yo te quería hacer una pregunta antes de que termine el programa, de las que tenía en mente. ¿Qué ha sido más difícil, la primera frase del libro o poner el punto y final? Porque claro, tú te metes ya dentro de ese universo Viverti, salen anécdotas, salen testimonios, salen entrevistas y a lo mejor alguna que a lo mejor no has podido incluso integrar en lo que es la novela. ¿Qué fue lo más difícil?
Es muy buena pregunta. Pues mira, yo empecé, esto lo cuento, el libro lo empiezo justo, o sea, yo no hago un orden cronológico del capítulo 1 al último. Yo empiezo el libro en el momento en el que viene a Málaga, acabo, digamos, o sea, en la primera fase, cuando se vuelve a Argentina, y después escribí los tres primeros capítulos, lo que era la parte argentina de su infancia y todo esto, y la parte final de su vida después de Málaga y su muerte. ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más difícil de todo, la primera frase es muy difícil, y especialmente todo el proceso de edición. A mí lo que es escribir me encanta, disfruto en el proceso y no es para mí algún reto, o sea, realmente estoy muy cómodo. Pero todo lo que era el proceso de edición, lo que dejaba fuera y cosas que se han quedado fuera, que da pena, pero es que no puedo hacer un libro de 1500 páginas. Y eso quizás lo más difícil, el decidir qué cortar, qué quitar.
¿Para una segunda novela?
Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, no descartamos nada.
Pilar, la anécdota de Viverti, que aquí estábamos realizando ese recorrido por la historia de la leyenda, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué momento? ¿Con qué partido?
Yo me quedo con un momento que es una anécdota, que fue un gol que falló. Fue en Valencia, en el estadio de aquella época, Luis Casanova, actual Mestalla, ¿no? Pues él, como ha dicho Antonio Jesús López Nieto, era un gran rematador de cabeza, estaba en el área chica, le vino un balón franco para marcar el gol, remató y falló. Y después, con la humanidad y la humildad que él tenía, dijo que es que había fallado porque los pelos se le habían metido en los ojos y no había visto el balón. Pero él siguió con su personalidad y siguió con su melena y nunca se puso una cintita. Y eso es lo que más recuerdo yo.
Se recortó un poquito el pelo y después al final se lo dejó más largo todavía, ¿eh? Sí, totalmente.
Es lo que yo recuerdo más de él, que demuestra pues eso, su humildad y decir, pues he fallado porque se me han metido los pelos en los ojos y ya está.
Sí, señor. Hay mucha gente, Dani, que sabe por qué del mote de zapatones de Viverti.
Claro.
Pero claro, yo me tengo que poner en el papel.
Y no era el único mote que tenía, ¿eh?
Claro. Podemos repasar a los motes de Viverti, ¿no? Pero me tengo que poner en el papel de ese oyente que no conoce tanto de Viverti y que yo creo que por el libro, no solo los que quieran revivir aquella época habiéndola vivido ya, sino aquellos que la quieran vivir por primera vez, porque al final leer este libro yo creo que va a dar la oportunidad de estar en los años 70, de volver a esa Málaga que, bueno, pues estaba empezando a emerger después de un periodo muy complicado en la historia de nuestro país, porque no se puede separar, ¿no?, de lo que era la sociedad de aquella época, la historia de aquella época, aquel Club Deportivo Málaga Ascensor que por primera vez rompe un poco la baraja y se mantiene algunos años en primera división. Pero claro, ¿por qué zapatones? Habrá alguno que diga, ¿por qué?
¿Por qué zapatones? Bueno, a ver, primero has definido muy bien lo de la época, lo que influye en ese Viverti jugador, en ese Viverti leyenda. Son unos años, él pilla los últimos años del franquismo, se vuelve a Argentina, le pilla el golpe de Estado de Videla, la dictadura argentina, que usa el fútbol como herramienta política.
Y aquel Mundial
del 78, y vuelve a Málaga en plena transición, a punto de votar la Constitución. O sea, que eso está en el libro reflejado, porque creo que es imposible explicar la carrera de Sebastián sin hablar de esa historia. Y lo de zapatones, bueno, hay que viajar a esos años 60-70, esa España de Alfredo Landa, que de repente viene un tipo de 1,87, con melena, guapo, con, no sé, con carisma puro y duro, y unos zapatos gigantescos que hoy por hoy uno lo piensa, ya, sobre todo con Antonio, que en el mundo del baloncesto pues hay zapatillas larguísimas, pero en esos años era muy encontrar algo así. De hecho, una de las grandes anécdotas, que está muy famosa, que cuando él llega no tenía zapatos, ni no había zapatos de su talla, y hubo que buscar unos en Bilbao. Del 46.
Cuidado, que está cerrado el micro, Antonio.
Tenía 46, unos 47, pero sí, que no choca tanto por hoy, con la mentalidad de hoy por hoy, pero antiguamente era una cosa increíble, casi como si fuera marciano, y se exponían, como han dicho ante un oyente, se exponían en las tiendas. Los zapatos de Viverti, como si fuera algo de puro circo.
Pues la verdad es que son muchas anécdotas. Hablabas de mamotes, cuéntanos.
Sí, bueno, zapatones, en Argentina era conocido el pelado, y claro, la gente decía, ¿por qué es el pelado con esas melenas? Pues porque hasta los 4 años no tuvo pelo, era como calvo, como decía, como una bola de billar. Y también le llamaban el patón, le llamaban el jetón, por el carisma, por la fuerza. Kalmar le llamaba siempre Bibi. En Málaga los periodistas muchas veces le llamaban, hablaban de Bibi en las crónicas. Qué cosa que me ha chocado, ¿no? Porque no es algo que yo conociera hasta que he empezado a repasar hemerotecas. Y creo que eso es. El zapatones, hubo otros zapatones míticos en España, como todos conocéis. Luis Aragonés.
Luis Aragonés, claro.
Claro, bueno. Claro.
El sabio Hortaleza.
Un ilustre. Y bueno, creo que es, pues, el zapatón argentino lo tuvimos aquí en Málaga.
Para ir terminando, José, dime.
Sí, yo le quería preguntar, yo sé que es prácticamente imposible, pero ¿con qué anécdota te quedas? ¿Con una? ¿O el momento más importante o con el capítulo que más has disfrutado a la hora de elaborar? Yo sé que esto es un proceso en el que poco a poco lo has ido saboreando, paladeando, pero algo que tú dices, este para mí ha sido el más importante por circunstancias de la vida, por circunstancias del propio libro, del propio
pues
Viverti.
Sí. Pues sí, mira, por circunstancias de la vida, ¿sabéis qué película es? Big Fish, que es una película de Burton en la que en la escena final era como que el padre era muy fantasioso, contaba mil historias, y en el momento final, estoy haciendo spoiler a los oyentes, en el momento final se da cuenta que toda la literatura fantasiosa del padre era real. Pues a mí me ha pasado en este libro con un hijo de Sebastián y con un buen amigo mío que me citaron los dos esa película a la hora de hablar de Sebastián. Me pareció una coincidencia grande. Y Canca Viverti, que es el hijo que está, el único no malagueño, el que está allí en Argentina, me decía que cuando murió su padre en el entierro le llegaron historias increíbles, que no podía creerse, cosas que decía, mi padre exagerará o la gente exagerará, y llegaban historias alucinantes de tipo, pues a un utillero que le había pagado la operación de corazón del hijo y él, como era muy humilde, no se lo había dicho a nadie. Pues ese tipo de historias es quizá lo que más me marcó y me...
El lado más íntimo
personal,
de Viverti, claro.
Claro, eso es.
Tremendo. Dani, has hablado con muchísimas personas para hacer este libro. No sé, para ir terminando, alguna frase, la frase que podría definir mejor a Viverti o la pues, que más te haya impresionado de alguno de ellos.
Estará complicada, pero te voy a responder a ella. Empiezo la contraportada con esa frase: mi vida es un tango. Él, en un momento cuando estaba como entrenador, con tantísimos problemas con la federación, que no nos ha dado tiempo a hablar, pero pasó de todo. Hubo, o sea, se enfrentó, no tenía el carnet de entrenador, y él en un momento, cuando le pasaba de todo, dijo, mira, mi vida es un tango, y sabéis lo que es un tango para un argentino, el que todo se improvisa, todo puede pasar, y él consideraba, y además me parece muy acertada, que su vida era un tango y fue un tango precioso.
Pues yo creo que es un resumen perfecto, ¿no?, de lo que es la vida de Viverti. Evidentemente habría Dani para rellenar otro par de programas.
Hombre, ha dicho que se ha quedado con un buen historial de anécdotas guardadas.
Bueno, pues habrá segunda parte como queráis.
Que simplemente desearte toda la suerte del mundo con este libro. Ojalá haya muchísimas ediciones. Ojalá que se venda como rosquillas. Yo creo que es un regalo maravilloso que pedir a los Reyes Magos, ¿eh, Moreno?
Sí, está a la vuelta de la esquina.
Ahora que se acerca la Navidad. Y no sé si los invitados quieren ir poniendo ya un poquito el punto y final al programa, porque quedan 3 minutos, Pilar.
Yo quiero poner una cosa. Vamos, yo en primer lugar quiero dar las gracias a Radio Marca, a Juan G. y a Antonio Jesús Merchán, por haberme hecho pasar este rato tan feliz, tan distendido y tan bonito que he pasado. Y también quiero dedicar unas palabras a ese gran árbitro que fue y gran presidente que es Antonio Jesús López Nieto, y decirle que yo soy malaguista, pero también he pintado de verde mi vida, Unicaja, yo vivo por ti.
Muy bonito.
Muchas
muy bonito.
Gracias.
Bueno, yo agradeceros que me hayáis invitado para el programa de Sebastián. Siempre que hay un tema de él me ha llamado también, me llamaron en otros programas. Yo estoy encantado porque reverdece mi juventud. Es decir, que cuando me retiré del fútbol, el fútbol andaluz me pidió que escribiera una anécdota y creían que iba a hablar del Mundial, de la Eurocopa o de las finales europeas que había pitado, y hablé del partido del 2-2. Es decir, que yo hablé del partido del 2-2 y no del arbitraje, porque para mí aquello fue una época que me marcó como malaguista, y desde entonces pues son los colores que tengo, lo mismo que los de los de Unicaja. Sobre todo lo empecé con Caja de Ronda y ahora lo he continuado. Ahora he tenido la suerte de aterrizar en el equipo baloncesto y estoy encantado. Y evidentemente también he pintado de verde mi vida. La tenía ya pintada de antes, evidentemente. La tenía de verde y morado, que también lo hemos recuperado este año.
Yo quería, antes de terminar y antes de decir mi frase, dar las gracias a mi buen amigo Ignacio Tejón, que confía en este proyecto de Radio Marca Málaga, como otros muchos clientes, pero él lo hace a partir de ahora con el asesor Iñaki, lo hace también con el Pichi de Kai, con la despensa, que además recomiendo a todo el mundo que lo vea aquí en la calle Ayala, en Navidades, una cesta de Navidad maravillosa, a un precio muy asequible, con buenos productos. Y quiero agradecer a Sergio Sánchez, que nos ha recibido hoy, porque está el amigo Ignacio con la inauguración del Pichi de Kai pasado mañana en Teatinos, ¿verdad?
Pues aperturamos día 11 en Teatinos, la verdad, con mucha ilusión. Y nada, darle muchas gracias a Radio Marca por haber venido aquí a nuestra casa. y que hagáis esta presentación del libro y estar con estas personalidades ha sido muy emocionante, así que muchas gracias Radio Marca.
Hemos querido debutar así, gracias Sergio Sánchez, gerente aquí en el Asesor Iñaki, hemos querido debutar de esa manera. Nos quedan muchas tertulias durante el año inicial, que esperemos sea muchos más años que vamos a estar con esta familia y este grupo de restauración. Y yo al final, casi hago mía la frase de Viverti, ¿no? La vida es un tango, y es un tango siempre. Y el que dice lo contrario, pues la vida es muy ordenada, entonces la vida es muy aburrida. Que respeto a quien lo hace, ¿no? Tiene menos sobresaltos, menos disgustos, se enfada menos, lo pasa mejor, no sufre. Pero yo si la vida no se sufre y no se vive, si la vida no se disfruta, no se sufre para disfrutar, no se vive por...
Sí, señor. José, como... pensante del programa,
pues nada, que se puede quedar esto en la sonoteca, la hemeroteca y en cualquier archivo, porque creo que hemos hecho un monográfico de la figura más grande que ha tenido el Málaga Club de Fútbol en su etapa como Club Deportivo Málaga, que vino engañado pero acabó prendado de la ciudad. Gracias Dani por ese libro y gracias a todos los oyentes de Radio Marca Málaga, lo van a poder disfrutar a partir de jueves y comprar el libro y poco más que decir, porque estamos emocionados, ¿no?
Sí, y si has llegado tarde, pues te sumas al podcast, en iVoox, en las redes sociales de Radio Marca Málaga. Evidentemente damos las gracias a Dani Barranquero, autor del libro, a Pachi Dígoras, a Fabián Ramos, a todos los que se han pasado, no Torres, perdón, que le he cambiado el apellido, a todos los que se han pasado por el programa en el día de hoy. Y a los que están también ahí detrás, Jorge Cabrera, que ha estado picando muchas de las cosas que se han comentado en el programa, Fran Sánchez, Pedro Jiménez, por supuesto, nuestro pulpo de Puerta Blanca, Alejandro Leiva, que ha estado en los mandos técnicos, y bueno, un servidor que también se despide. Dime, Antonio.
No, a ver, espera, Pilar, como nosotros, al Daniel que estén aquí.
Sí, lo justo lo que acaba
nosotros,
de...
Pilar, además, porque ha tenido buenas palabras para nosotros, como es lógico. Yo he dicho al principio, qué magnífica, bueno, el programa ha sido excelente, pero habría sido ya... De no sé, de cum laude, si Antonio Verdugo estuviera vivo, yo hubiera estado aquí al lado de Pilar.
Aparece en el libro, Antonio Verdugo.
Y si hubiera podido acompañar hoy a Jesús Burgo, a Encarnación, su madre, o a la abuela Juanita, ¿no? Los históricos de este club con una edad que están aquí, que evidentemente marcan una pauta absolutamente extraordinaria y que hay que recordar y tenerle siempre con nosotros, porque eso es lo que hace que el club siga creciendo y sea grande. Lamentablemente, no es ahora el momento de entrar en ello, pero las cosas tienen que cambiar, mañana analizaremos. Hoy estamos felices, hemos recordado a Viverti, hemos presentado un libro y no hemos tenido que hablar ni de Unicaja, que va bien, ni del Málaga, que va mal. Mira, la cosa sí. Ha estado bien, ¿no?
Ha estado bien,
sonríe, hemos hecho terapia, un poco. Terapia histórica y bonita.
Don Benito se ha ido con su idea, ¿eh? Sí, de que no le preguntemos a Unicaja.
Yo creo que la burbuja ha funcionado, nos hemos metido todos en ella y era el objetivo de este programa especial de Radio Marca Málaga, intentar alegrar durante 2 horas y media de radio la vida de los malaguistas, que ahora mismo lo están pasando mal. El jueves será la presentación en el Estadio de la Rosaleda, pero el preestreno ha sido aquí en el 96.8. Gracias Dani, gracias José, gracias Jorge, a Antonio Merchan también, por supuesto, y a todos los que han estado por aquí, especialmente por supuesto a Pilar Béjar, que también ha hecho un esfuerzo, y por supuesto al Asador Iñaki, que nos ha abierto las puertas y nos ha dejado este reservado magnífico, donde hemos estado en un clima íntimo para hablar de fútbol, para hablar de deporte y para hablar de Viverti, que es lo que nos gusta. Reciben un abrazo también del que les habla, Juanje Fernández. Mañana un poquito más en la Radio del Deporte y esta tarde, por supuesto, se quedan con nuestra página web www.merchanendirecto.es o radiomarcamalaga.es, donde estará toda la actualidad deportiva de la provincia, con especial atención, como siempre, a los dos gigantes, al Málaga Club de Fútbol y al Unicaja. Buenas tardes y buena suerte. Hasta luego.